fuck that.
Tres caballeros y una hacha enfundada llegaron al reino a hacer su programa. Hablaron de historia, de sangre y de luchas. Desde ese momento algo nuevo surgió.
No tengo por qué pronunciar con mi boquita semejante
palabra. Yo sí digo muchas veces.
La lucha libre es un deporte, practíquenlo.
Este ya es un programa histórico.
En el pasado los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas.
Ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring.
Esto es
Bajo las Capuchas.
Bueno, pues aquí al 5 para las 8 de la noche, agradecemos mucho la paciencia que nos tuvieron para esperarnos a que empezara el programa. Yo llegué temprano, creo que todos llegamos temprano el día de hoy, pero ahora sí que otra causa de fuerza mayor nos impidió empezar a las 7 y media. Sin embargo, dicen tarde, pero al fin llegamos, y dicen también porque más vale tarde que nunca, ¿no creen?
Pues así es, ahora sí que hubo varios impedimentos, pero no impidieron que no hubiera programa esta noche.
Pues sí, y bueno, en este momento yo todavía no tengo micrófono, por ya saben todo el lenguaje que estuve manejando la semana pasada, parece que fui resolado, pero bueno, ya saben cómo es esto.
Estás pagando las consecuencias.
Exacto. No importa, no importa, me encantó hablar con Dios.
No, pues es que acá el tío Sombra, para los que no nos escuchaban, pues yo creo que sí, porque estaban esperando el podcast con mucha, pues muchas ganas, mucha enjundia ahí en Pod Sonoro, y hasta nos escuchó, dijeron, se tardaron mucho. Bueno, lo que pasa es que estamos en el capítulo número 96, 4 para el capítulo 100 de Bajo las Capuchas, y cerca de nuestro aniversario. Se acerca septiembre y nosotros lo vamos a celebrar más para el aniversario de Bajo las Capuchas que cualquier otra cosa. El centenario, el bicentenario, el centenario que nos importa es precisamente el centenario de Bajo las Capuchas, nuestros primeros 100 programas, estamos nada más a 4, y pues vamos a empezar a tambor batiente. Y evidentemente, como no se escucharon, no estoy solo, no estamos solos, como diría don Pedro Ferriz.
Pedro Ferriz, no estamos solos.
Exactamente. Y antes que nada, vamos a empezar oficialmente este programa. Niños y niñas, señores y bolitas y caballeros, y ya me hice bolitas. Queridos hermanos y únicos amigos, estamos empezando el capítulo número 96 de Bajo las Capuchas. Y aquí a mi lado izquierdo está la calaca cachetona, el ánima de Coyoacán.
Muy, muy, muy buenas noches, abrazos, beso y piquete de ojos para todos, y feliz y contento de estar en otro programa más de Bajo las Capuchas.
Y aquí a mi lado derecho, el hombre que entre las sombras de repente deja hijos que ya ni se acuerda que tiene, y las señoras tampoco, pero ya pueden reclamarle.
¡Ah, caray!
Si de repente no vieron nada y algo les pasó, fue acá el joven, el tío Sombra.
Amigos, espero que les guste mucho este programa.
Bueno, pues ya estamos, como les dije, en el capítulo número 96. Qué padre está este asunto. Y con algunas cosillas, algunas notas, algunos viajes al pasado y evidentemente la lucha gringa. Por ejemplo, hoy vamos a tratar un poco. Ya sé que no hicimos nada de lo que traíamos a tratar la semana pasada, y como ya se me olvidó, voy a tratar otro tema. ¿Cómo ven? Pues resulta que en la tarde estaba yo pensando de aquellos luchadores que cambiaron de bando, de algunos que lo hicieron para siempre y algunos que lo tuvieron que hacer más por fuerza que por otra cosa, y algunos más que tuvieron que hacerlo ya para tratar de revivir su gastada carrera. Vamos a hablar un poco precisamente de eso, ¿no? De los luchadores que triunfaron a la hora de cambiar de bando, de que cambiaron de bando porque pues no les quedaba de otra, que ya eran superestrellas. Otros que ¡ay! ¿Qué estás haciendo, mi querido ánima de Coyoacán?
No, yo no hice nada.
Lo estás deshaciendo el set, mano. Y algunos que pues evidentemente ya en las últimas, sobre todo que en estos tiempos, digamos que tengan 5 o 6 años más de carrera, cuando mucho, pues cambiaron de bando pues más bien para despedirse, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que va a pasar en el futuro con todos estos luchadores. Por otro lado, hoy traigo el anuario número 1 del Halcón Solo Lucha Libre. Los que estaban conectados ya viendo la televisión los enseñé. Déjame decirles primero la fecha, febrero 16 de 1977, anuario número 1 del Halcón Solo Lucha Libre. El primero que se hacía en su especie en aquel tiempo, con respecto a todo lo que sucedía en el año, es digamos como la prehistoria del Lucha Wiki, pero bien hecha. ¿No es cierto, mi querido Aníbal?
Pues sí, pero fíjate que una cosa que me está gustando de Lucha Wiki es que hay apertura para hacer las cosas bien. Hay maneras de corregirlo, fíjate.
Ah,
es lo que estaba viendo la otra vez. Entonces, pues es interesante, ¿no? Bastante, bastante interesante.
Sí.
Pues hay muchos luchadores que han cambiado de bando, regresan y se van. Hay otros que de plano no les queda y hay otros que les va guango, ¿no?
Sí, así es.
Llámese algunas figurillas de por ahí.
Exacto. Pues fíjate que vamos a ver esto, que es un trabajo muy bien realizado. Pues evidentemente lo que era el señor Valero, uh-huh. Héctor Valero Meré. Pues era alguien que tenía contacto en todas las arenas de lucha de toda la República y sacaba pues resultados de todos lados, ¿no? Algo que no se atreven o que no quieren o que no hacen los, ¿cómo había dicho que eran? Según yo, los lambiscones de las revistas de lucha libre que existen en la actualidad. ¿Por qué lambiscones? No es que esté atacando a nadie, simple y sencillamente que estas revistas trabajan para ciertas empresas, no son revistas con apertura, ¿no? Como lo habíamos dicho, Lucha 2000 se dedica a lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, Superlucha se dedica a lo que es AAA porque no quiere al Consejo, y como está en contra de la otra revista, pues evidentemente no puede estar al lado de ciertos lugares. Evidente, bueno, valga más lo evidente, que ya estoy muy repetitivo. Vamos a hablar de esos tiempos en donde podías hacer crítica dentro de una revista y en lugar de que te cerraran las puertas decían, bueno, vamos a hacer caso, vamos a tener apertura y vamos a saber autocriticarnos a nosotros para mejorar las cosas. Eso ya no se da ahorita y pues evidentemente en el tiempo de la lucha libre que estamos viviendo se nota mucho en las entradas de las distintas arenas.
Pues fíjate que ahorita vamos también a la mitad de una gran profecía que hicimos casi al principio de año.
Ajá.
La famosa jaula para el aniversario.
Sí, ah, sí.
Ya ves, la atiné, dije que iba a haber muchos luchadores en una jaula.
Sí.
Y efectivamente ese fue el rumbo que siguió este aniversario de ahora del Consejo Mundial de Lucha Libre, y ahora son 14 enjaulados los luchadores. Vamos a decirles quiénes están y quiénes tienen más posibilidades de perder.
Ajá.
Y quiénes tienen posibilidades de ganar.
Sí, así es. ¿Y qué máscara de todas estas que se expongan pudiera caer antes de que acabara el año fuera de la jaula? Que yo creo que sí se va de
pudiera ser hecho. Pudiera ser. Y es que ahora sí fue bastante obvio. Metieron hasta luchadores de relleno. Por ejemplo, Liger, ¿tú crees que va a perder la máscara aquí?
No,
en México, en una jaula.
No, menos ahora que es el nuevo campeón.
Pues no, no, o sea, lógico.
¿Cuándo?
¿No?
Ajá. No, y por otro lado, pues evidentemente, de todos los de la jaula, de todos es el que tiene más experiencia, el que tiene más más fuerza, el
sabe,
que tiene el colmillo más retorcido, así se los digo sinceramente. Ahorita se ha portado bastante bien, pero los japoneses de la, digamos, de la generación de Liger son rompehuesos, pero en serio. No rompehuesos porque se dedica a la lucha libre. No, son capaces de romper huesos con tal de salir avantes. Y estamos hablando también de gente que para mi gusto, fuera de la New Japan, aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, no tienen la preparación que llevaba Liger o que llevó Liger en su época, fíjate.
No, puede ser que no, y además pues son escuelas totalmente diferentes, ¿no?
Sí.
Pero pues hay muchos luchadores que metieron ahí de relleno, metieron a Mr. Niebla, a un Último Guerrero, vaya.
Pero está bien, o sea, por lo menos saben.
Por lo menos que se vea algo interesante.
Sí.
Y, bueno, en esa cuestión de que dices de que la gente no está preparada, fíjate, es un mal. Es
ajá.
Un mal en la lucha en general.
Sí, así es.
Porque estamos viendo de que en empresas pequeñas, las empresas independientes tienen luchadores de buen nivel, de
sí,
buen calibre,
sí,
bien preparados.
Claro.
Pero en las grandes empresas, no solamente de México, de Estados Unidos, del mismo Japón, de,
sí,
de donde me menciones, las grandes empresas son los que tienen, no podríamos decir que a los más malos, pero sí a los menos preparados.
A los menos preparados, ciertamente.
Porque de que hay talento, de que hay esa posibilidad de que sean grandes, la hay, pero...
Claro.
Bueno.
Fíjate que yo no quise decir que la gente de la empresa estuviera mal preparada. Yo lo que quiero decir es que Liger está súper preparado. O sea, la división entre lo que se está haciendo en México para preparar a luchadores, por ejemplo, como el Místico. De Mr. Niebla estamos hablando de otra cuestión. es un luchador más viejo, con este otro tipo de técnica, otro tipo de cuerpo. Estamos hablando de gente todavía recia. No lo vamos a comparar con la gente de los años 70, gente
que se prepara porque empezó desde abajo.
Sí, así es.
O sea, que fue macheteándole, buscándole, llegar a donde está le costó muchísimo
trabajo. Le costó mucho trabajo.
No es el caso, por ejemplo, de otros luchadores, que no voy a decir nombres, de que a la noche, a la mañana, ching, ya están, ¿no? Nada más le cambian el nombre, le arreglan el traje y vámonos.
Bueno, por ejemplo, yo sí voy a decir nombres, Volador Junior, no quiero decir que sea mal luchador, pero es un luchador express. El Místico, pues la verdad es que lo encumbró la gente, pero era un luchador que lo querían para terceras luchas, segundas luchas, de ahí no iba a pasar, y le sucedió lo mismo que Octagón. Octagón tampoco es un gran luchador, ni mucho menos. Y no se hizo desde abajo, sí tenía muchos años de carrera.
Hay luchadores que nada más lo sacan para cierta campaña publicitaria. Y sí, qué mal, porque le ven la cara de tonta a la gente, ¿no? Llámese Dragón Rojo, llámese Mi Clan, etcétera, etcétera.
Oye, lo de Dragón Rojo sí es, bueno, verdaderamente lamentable, porque lo utilizaron como el personaje principal para una película. Que la película también fue X, ¿no?
Una vasca,
abandonada, nada bueno.
Ni, se ni esperaba, malo, nada de
exacto,
nada.
Además lo estaban anunciando como un especie de mucha lucha, pero a la mexicana.
Sí.
Y de repente, bueno, por lo menos para mí fue un fiasco.
Fue completamente un fiasco. Quisieron aprovechar la lucha libre para poder hacer algo que les, digamos, resultara como la gallina de los huevos de oro, y no resultó para nada. O sea, la película no trascendió en nada. A nadie le importa el personaje del Dragón Rojo, ni el grande, ni el junior de la película, y mucho menos el personaje que está ahorita en la televisión, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que incluso ya varió la máscara, ya no es igual a la que salía en la caricatura.
Ya ahora es como más parecida a la de la sombra, ¿no?
Sí.
Hay unas figuras, etcétera, etcétera. Pues ya total no es ni el personaje con el que empezó, ¿no?
Sí, y la máscara está fea. La verdad es que a mí no me gusta, pero buscar a quién no. La máscara, inclusive la máscara del personaje de la caricatura.
Tampoco estaba bonita.
Pero es que que aunque estuviera fea, te creas una personalidad y vas con ella, ¿no? La vas tú haciendo.
Uh-huh. Sí,
no, o sea, no la máscara te hace al personaje.
Claro.
Sino tú haces al personaje. Llámese, ahí está Monster, estaba Caris la momia, etcétera.
¿Sí?
Máscaras horribles que la persona les daba brillo y les daba categoría, ¿no?
Ah, pues como los Psicosis.
Psicosis, no me digas.
Máscaras, guácala. Sí, 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 a ti sí, ¿no? Te gustó la máscara, pero no, yo siempre dije.
Pero, por ejemplo, no al revés, la máscara no te va a dar el personaje.
No, para nada.
Llámese, bueno, solamente a alguien, yo supe que alguien una máscara le dio el personaje, ¿no?
Ajá.
El Santo. Y el Santo, pues, se puso la máscara y fue el Santo para siempre.
Sí.
Pero no estamos hablando de casos
fue,
muy...
Fue una combinación interesante, donde a él le tocaba esa máscara, punto.
Sí,
pero no
sí,
a todos
sí,
los
sí,
que
todas
están
las...
luchando... Les toca la máscara que
pues
tienen.
Sí, no.
No.
Y aparte, pues vaya, lamentablemente no se ha dado este caso.
¿Qué fue
¿no?
lo que pasó con Blue Demon Jr.? En su momento él quiso cambiar su máscara, el atuendo completo.
¿Sí?
Digamos, tratar de hacer una algo distinto, que alejarlo de la sombra de la
tradición.
De su padre.
Es curioso, ¿no? Porque debe de coincidir muchas cosas para que algo funcione, ¿no?
Claro.
A Liz Mark no le perdonaron el cambio de la máscara.
No.
Al Dr. Wagner sí.
Sí, así es.
O sea, debe de haber cosas que confluyan en el universo, deben de estar alineados los planetas, qué sé yo, para que te
sí,
funcione
es un,
el
es
cambio,
es un volado,
¿no?
Es realmente un volado. Ajá. Y bueno, también tiene que ver la personalidad de cada uno.
De cada luchador.
Y si bien Liz Mark Jr. es bueno, es fuerte, tiene potencial y demás, nunca terminó de cuajar.
Como Liz Mark.
Ajá.
O así con el personaje
exacto
de Liz Mark. Pero fíjate que sin máscara se ve muy bien.
Sí. Ahora sí.
Ajá.
Ahora tú
muy
lo ves y sí te...
No,
sí te da miedo. La última vez que estuvimos en el Mujama, ahí se encontraba.
Ajá.
Yo nada más pasé junto a él y dije, ok, adiós.
Sí.
No, sí, no, sí da miedo.
Y es como incómodo. Es curioso platicar con alguien que trae los ojos blancos, ¿no?
Sí.
Así como que se te queda viendo y dices, bueno, me estás viendo, no me estás viendo.
Y eso onda, que estamos hablando, aquel que se iba a todos los antros, bares, cantinas que podían existir. O pulquerías.
No, ya. Exacto.
Y ahí sí veías los ojos blancos.
Ah, sí, no, pues ahí cualquiera salía, sobre todo las pulquerías. No, imagínate.
Fíjate que el pulque no.
No, no muy me gusta.
Es sabroso, los curados son ricos. Luego cuando te escurre la babita desde el vaso hasta tu boca.
El alacrán, el famoso alacrán.
Sí, ándale. No. Está tan sabroso. Digo, no todos son buenos, pero hay buenos.
Yo la
verdad
es que si no, no le hago al pulque.
¿Qué pasó, mi querido tío Sombra, que ya tenemos? Ah, pero antes de eso, saludos a nuestro...
Ah, espérame, y hay otra cosa que también quiero aclarar. Uh-huh. Yo hace, la semana pasada sí dije que había muchas páginas piratas, pero no lo dije de ardilla y no lo dije mucho menos. Yo sé que el sol se nace para todos, pero si tú vas a vender un producto, que sea de buena calidad, ¿no? Que por lo menos no te dé hueva verlo. Uh-huh. Así, con esas
palabras. Sí, a mí me consta que criticó la calidad de los lugares, o sea, no nada más es hacer porque se me antojan las cosas, sino tienes que tratar de ver que lo vas a hacer bien, ¿no?
O sea, no porque no esté de acuerdo que el sol sale para todos, no estoy totalmente de acuerdo que el sol nace para todos, pero si vas a dar algo, que sea de calidad y no des porquerías, que no entres y que te dé hueva, ¿no? Ajá. Y de que yo soy fulano de tal, mi papá, vengo de ascendencia de Chinconcuac y nací con padres de Puebla y soy potosino de... No, pues eso vale gorro, ¿no?
Para que me tengan respeto.
Tú ofreces el negocio, ¿sí? O sea, tú ofreces la lucha libre y no te ofrezcas tú como personaje. Al final de cuentas te vale gorro, ¿no? Cuando trabajamos en revistas, lo último que importaba era que estuviéramos nosotros. ¿Sí? Tú dabas el trabajo y eso era lo que leían.
Claro.
Eso se supone que es lo que se tiene que hacer, y no solamente en la lucha libre, sino en cualquier ámbito.
Y que existan un montón de revistas y que existan un montón de lo que quieran. Sí. Pero que sean de buena calidad, que no menosprecien lo que se está haciendo ya. Ajá, y sí, estoy de acuerdo, hay que sumar, no restar. ¿Qué? Pero pues por lo menos que ofrezcas algo bueno, ¿no?
Uh-huh. Ofrece algo bueno, pero novedoso, porque van con lo mismo, no tiene caso.
Sí.
No tiene caso, no, o sea, si van a hacer lo mismo unos que otros, pues no tiene caso. Una, dos, yo creo que, por ejemplo, parte de lo que nosotros hacemos es que, sinceramente, sabemos, tenemos el conocimiento si quieren, pero nos vale gorro, o sea, no nos lo tomamos tan en serio. Tomamos en serio lo que decimos, pero a nosotros no, o sea, yo no quiero decir que yo soy hijo de no sé qué, no, a mí me vale, yo soy hijo de la mañana, por no decir otra cosa.
Yo no sé absolutamente nada y me divierto con lo que hago, y además, lo que hago creo que lo ofrezco con la calidad que se da, ¿no?
Yo lo hago con chipotle y aguacate.
yo solamente pido más mesas prendidas con fuego.
No, yo quiero palomitas, ya me dio hambre, pero bueno, es otra cosa.
Pues todavía, es más, vámonos a corte y vamos por un refresco, porque ahora no compramos nada. No es cierto, vamos a lo que sigue, tú tenías saludos.
Sí. A ver. No le cortes, espérate, no estamos cotorreando.
Mephisto dice: muy buenas noches, por fin miércoles debajo las capuchas. No espanten, creí que ya no iba a haber programa.
Ah, sí.
Saludos,
sí,
al testigo, al hacha, a Camilita. Ay, Camilita.
Ay, preciosa.
Al tío Camila. Sombra, al ánima, a Bruno, a Maday. Ay, Maday.
Ay.
A Mauricio y a Carlos. Y a Carlos ni lo esperen, porque le dije que no se presentara por acá si no terminaba de vender la olla de tamales.
¡Ándale! No,
ahorita el buen Carlos Cabello ha de estar viendo lo mismo que estoy viendo yo aquí enfrente.
Así, no, se me hace que sabes que está vendiendo tamales con carne de caballo.
Lo dudo, así como tiene la pata toda enyesada, ¿no?
Sí, no.
Bruno dice: muy buenas noches, amigo Hacha, ¿cómo estás? ¿Se dan cuenta?
Sí,
¡no lo saludaste!
No, pues es lo que iba a hacer, pero no me dejó, me dijo, permíteme.
Sí, van dos veces que lo interrumpo.
Ajá. Bueno, ahora sí, antes de que sigas, allá, saludos a nuestro administrador del blog de Bajo las Capuchas, Bruno Bernasconi, y también aquí al Hacha Diabólica, que también tampoco había dicho nada, que es el mero mero máster de los controles de Bajo las Capuchas. Y ahora sí.
Muy buenas noches a mis compañeros en cabina, a las Adelitas, a el Lucas y a los buenos amigos que nos escuchan todos los miércoles. Amigo el azote venezolano.
¡No nos quiere! ¡No nos quiere! No,
momento. Ajá. Al ánima y a mí, yo creo que si tú eres el que nunca lo saluda, ni das chance de saludar.
A ver, ¿dónde está tu nombre ahí? ¿O el nombre del ánima? ¿O el mío? No hay, no nos quiere. Bueno, ¿qué más?
Israel del Estado de México dice: un saludo a todos en el estudio. Como comentario de IWL, puedo decirles que, pues, muy mala entrada. Y aparte, fuimos muchos gorrones, había muchas personas que entraron con gafete de invitados. Y eso es muy malo para la lucha libre, porque la verdad, creo yo que el programa era bueno. Una gran inversión por parte del promotor. Llevó televisión, edecanes, espectáculo de fuegos artificiales y mucha prensa.
Es que eso fue una inversión.
el primer producto tienes que dárselo a la gente que realmente te va a distribuir tu producto, ¿no?
Eso es cierto.
Entonces, pues, generalmente eso es lo que pasa, ¿no? Que se da el producto a la gente que te lo va a distribuir, sí, en este caso a los medios de comunicación. Por ejemplo, a lo mejor no hubo tanta gente, pero esto que se hizo es un esfuerzo que debe de ser, pues vaya, valorado en su extensión. ¿Por qué? Porque hay de todo para que la gente hable de él.
Sí. Mira, no hablemos tan lejos, simplemente hay otros programas aquí de cine en línea, de BR Mega. De los que hablan de cine, y hay proyecciones que son exclusivas justamente para los medios de prensa.
Sí,
y son los primeros que lo ven todavía antes que las premieres, todavía antes que cualquier otra cosa, sí, porque son los que van a vender ese producto.
Claro.
Y tú ves las presentaciones de prensa, sí, son impresionantes, son fabulosas.
Claro, completamente fabulosas.
Digo, hace muchos años ya fue, pero me acuerdo de la última de Matrix.
Sí.
Que los lugares para todos los reporteros se parecían a las cabinas de los robots que manejaban.
¡Ah, qué fregonería!
Ajá, y ahí los encontrabas a todos sentados en ese tipo de cosas.
Es inversión.
Ya desde ahí, ya estás llamando la atención, estás poniendo a esa gente de tu parte.
Sí.
Y en este caso, esta función está haciendo lo mismo.
Claro.
Está dando lo mejor que tiene, adornándolo de tal manera el producto, que sabe que es un producto de calidad,
sí,
pero aún así, una envoltura te ayuda mucho para vender ese producto.
Y fíjate que qué diferencia tan grande, porque cuando el señor Guzmán, uh-huh, quiso vender AUL, Alianza Universal de Lucha Libre, pues a lo mejor no fue con tanto bombo y platillo como ahora, ¿no?
Uh-huh.
Pero la mejor opción del fin de semana de Lucha Libre fue este, uh-huh, ¿no? Y entonces ahí, fíjate, ahí es cuando escuchas. El señor Guzmán tiene que sabe escuchar y que sabe rodearse de muy buena gente.
Uh-huh.
Ahí está el resultado. Tienes una empresa que ya está compitiendo con la que tienes en Naucalpan, que ya está compitiendo a lo mejor a niveles más grandes, ¿no? Puede ser.
Sí, sí.
Pero que es una arena que no se ha caído y es de las únicas que tiene mucho tiempo funcionando sin parar.
La López Mateos.
Y él tiene mucho conocimiento, tiene un colmillo largo en este tipo de negocio, sabe que él está vendiendo un producto de buena calidad, pero el producto en sí, lamentablemente, en esta época ya no vende.
Sí.
Tienes que saberlo adornar, tienes, sí, que poner esa bonita, el moño, lo que son las luces, los estoperoles, para que se vea más llamativo, que dices, el producto es muy bueno y no debería ser necesario poner todo eso, pero tienes que llamar la atención.
Sí, lo que pasa es que tienes que agenciarte a lo que sería el público que de alguna forma ya se decepcionó a lo mejor de la misma arena con todo lo que se presentaba. Aquí, ¿sabes qué es lo de valor de todo este asunto?
Uh-huh.
Es el hecho de que de alguna forma estás tratando de hacer algo no dependiendo de las grandes empresas.
Exacto.
O sea, la López Mateos y la Naucalpan dependían de lo que les daban las grandes empresas. Es muy y bueno y muy padre tratar de hacer algo que no tenga que depender de las grandes empresas y darle a conocer ese público.
Mira, aquí sigue lo que es el comentario de Israel. Dice, lo peor de todo fue la entrada. Mucha gente en gradas y ringside vacío. Pero creo yo que el problema es que le falló la promoción. Pues el día de mañana tiene función de nuevo IWL en la López Mateos y en Naucalpan. Pero el gran problema es que no hay anuncios para IWL, aparte de que en Naucalpan va AAA con televisión.
Sí.
Entonces no sé cómo piensa competir hacia el promotor de dicha empresa. Porque como dicen, el que no enseña no vende.
Claro.
Lo que estábamos diciendo hace un momentito.
Sí.
Bueno, ahí mi error de que no terminé de leer la nota de todo lo que nos está diciendo.
Claro.
Y no ha enseñado nada para su función de mañana, a pesar de que lleva a la cabeza de
Calabaza,
de TJ y a Damián, y creo yo que con ellos tiene media arena llena. Pero si publica sus programas, de lo contrario, pues ni cómo ayudarse él mismo.
O sea, lo que no hizo fue promoción para calle.
Ajá.
Ajá, okay.
Así que, pues de entrada, a ver si se da la función de mañana. Porque pues la neta, con la entrada de la semana pasada, la verdad ahora estoy poniendo en duda que haya función en la López Mateos. Pero ojalá y se dé ya que trae buena idea, que se llama, Mundial de Lucha Libre. Ojalá y se le dé su negocio.
Ojalá, y pues bueno, ahorita con todo lo que comentaron, tiene mucha razón. Tienen ustedes mucha razón. El asunto era vender para televisión, pero quieres llenar la arena, ¿no? Bueno, les voy a platicar que la forma de vender para televisión es conseguir patrocinios. A lo mejor lo que él quiso era vender el producto para conseguir los patrocinios. Pero la verdad, una arena bien vestida, bien llena, vende más. ¿Por qué? Porque tú como espectador para televisión, si tú ves que la arena está llena, vas a ver, oye, pues a lo mejor está interesante el asunto, ¿no?
Si la arena estaba de bote en bote.
Sí.
Sí, no. Fíjate que sí, a lo mejor va por ahí el asunto. Y la arena, pues tarde o temprano se tiene que llenar. Cuando hay funciones de calidad, y más en Tlalnepantla, en Naucalpan, cuando hay mucha calidad, generalmente hay gente que va.
Tlalnepantla se llena. Pero lo que él menciona es que no hay publicidad de calle. Y eso es, creo, un problema. Quizás no para competir con las otras empresas, sino para vestir la arena. El hecho de que la gente llegue a ver la función es bien importante, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que tienen que darse cuenta de esa situación. Si quieren, si van a vender para televisión para conseguir patrocinios, pues hagan entrada gratis. Yo voy, ustedes van también, ¿no?
Ay, sí, a mí me queda media vuelta.
Casi. Imagínate, aquí me llevo al ¿cómo se llama? Al Anima y nos vamos a la función sin ningún problema.
Yo no vuelvo a ir a la Tlalnepantla.
¿Por qué?
Porque luego nada más me la paso platicando y no ya ves nunca la veo la función.
Yo pensé que era tu novia esa que te estaba reclamando el otro día, la calaverita que llevaba.
Con el que generalmente me tiendo a platicar es con Enrique Santana, con el profesor Ricky
con
Santana.
Rocky, sí, cómo no.
Con Rocky. Y pues sí, ya es que hay muchas amistades por ahí. Que...
Sí, buena onda. Buena onda, saluditos a buen Rocky, que hay que traerlo, ya no voy a prometer, pero sí hay que seguir haciendo ideas. Ahí tengo varias cosas que ya me reclamó Mauricio.
Lo que el testigo quiso decir es que en un futuro piensa traer a alguien, no ha dicho fecha para tratar de no comprometerse. Y decir
sí, no, ya no me quiero comprometer, bueno, pues luego.
Sin embargo, las promesas hechas por parte del testigo no son responsabilidad de Bajo las Capuchas,
Cine en Línea. La opinión general de los integrantes del programa.
Bueno, ¿qué más mensajes hay?
Más mensajitos. Bien. Sahesha dice: hola a todos, con gusto de oírlos en vivo. ¿Será que Psicosis va contra el místico al final de la jaula? ¿Ustedes por quién van?
No, yo creo que no.
No.
Ah, mentirosos,
Bueno, ¿qué más?
No,
sí, es que ya todo el mundo está cantando esa final, ¿no? O sea, que fueron 14 para meter a estos dos a que se
rifen las máscaras. Perdón. Lo siento, voy a hacer una expresión, es mucha calada. La verdad es que hubiera valido más la pena, en dado caso de que hubiera algo que tuviera que ver con esto, hacerlo en mano a mano. A mí me llamaba la atención, es como triple A contra consejo. Es padre, es muy chantajista.
Sí, yo también los hubiera puesto solos. Ajá. Y la jaula la hubiera hecho. Ajá. Con un trofeo, qué sé yo,
o
con
cualquier
algo,
otra,
¿no?
Cosa.
Abajo,
sí,
abajo otro en la lucha así de
arroz. Oiga, no necesariamente.
Como las luchas de Turismo, te dan un costal de arroz.
Sí.
A ver, un costal de arroz al que gane la jaula. Hasta hubiera sido más interesante, ¿no? Uh-huh. No lo hicieron así la otra vez, con un costal de arroz.
Sí.
Y mira, no necesariamente, para que sea una buena función, tiene que caer una máscara. No tienes que ser.
Pero por tradición, sí.
Sí, bueno, tal vez por tradición sí. Pero digamos este duelo, Místico, Psicosis, ¿no te habría gustado un duelo mano a mano en Super Libre? Sin apuestas, sin campeonatos en juego, sin nada. Simplemente el darse uno al otro.
Sí.
Un tiro, o sea, un tirito.
Claro.
Va.
Sería padre.
Va.
Sería bastante padre.
Además, lo del costal de arroz es que es como si fuera un honor que te lo ganaras.
Uh-huh.
Es, o sea, según los japoneses, no porque sea un costal de arroz.
No, pero es la...
Sí, pero pues te das un costal de arroz a un mexicano, pues ¿cuál honor, mano? ¿Sabes pues, qué es lo
¿quién
que...?
¿Quién sabe? Ya a estas alturas, bueno, ya te hacen bien, ¿no?
Yo me acuerdo que una vez se ganó un costal de arroz el místico y a mí me dijeron las malas lenguas que llegó con su costal de arroz y afuera de la Arena México se lo vendió a Babyface y sale hace más falta. Hace muchos arroces.
Sí, no,
oye, uno de estos días me voy a traer un arroz de Babyface ahí para hacerles, ¿cómo se llama? Que se les, ¿cómo se dice? Que les salga la saliva aquí a nuestros escuchas y nuestros videntes.
Las promesas hechas
programa. Lo voy a traer la próxima semana, voy a traer un tejano. Ya luego les platico cuáles son los...
Por el testigo no significa ni refleja la opinión de todos los integrantes.
Bueno, ¿y si lo traigo qué?
Bueno, pues sí. Querido Quinto arroz? Elemento, ya tienes otra más para hacer tu segunda, tercera o cuarta parte de
bueno,
promesas.
Bueno, ¿y si lo traigo qué? ¿No quieres
arroz? Está bien, órale, sale.
Va, tráeme. Va.
¿Sí? Tráeme, órale, va. Tráeme. Voy a traer dos, dos
y vamos tejanos. A esto, no necesitamos apuestas ni comentarios.
No,
tráelo.
No traigo. No, se me antoja.
De palabra.
Es más, ni voy a comer ese día.
Quiero, traiga.
Órale.
Ah, no, ¿qué? ¿No vas a comer ese día? ¿Vas a llegar con el puro tazón vacío o qué?
No, pues imagínate, son unos... platotes así de altos y de este tamaño. No, ya se me está haciendo agua en la boca. Mejor síguele con nosotros.
Marito 75 dice, ya llegué, saludos a todos en la mesa, qué bueno oírlos de nuevo.
¡Saluditos!
Saludos, Marito.
El Rommel dice, saludos a Panamá.
Saludos a Panamá. Y al Rommel.
Dice, bueno, yo soy mexicano, pero estoy viviendo en Panamá ahora.
Entonces saludos al mexicano que vive en Panamá ahora.
Madai Chan dice, saludos a todos, un beso al impaciente favorito, al ánima, al tío, al testigo y al hacha.
¿Qué te pasa? No, Madai, qué bueno que estás con nosotros, es un gusto de verte. Espera, acuérdate que me debes una foto que me ibas a mandar a mi mail y no me has mandado nada.
No, ya no le mandes nada. Ni ¿qué? Los lee, ni se mete a su Facebook.
Bueno, a ver qué más.
¿Qué? No me digas que ahora ya va a atestiguar Madai.
Sí, yo creo.
No, Madai es linda, ¿no? Bueno. Ella no podría caer en una testiguada.
Chihuahua, ¿qué tiene de malo? Vamos a ponerlos de moda.
Mauricio Aguatul dice, pero se los dije que iba a ser jaula. Mis favoritos para perder son el Olímpico y Hefesto.
No, yo no creo.
Pues puede ser. El Olímpico acaba de regresar de los perros del mal. Bueno, ahorita platicamos de eso.
José Fernando Reis Martínez dice, ¿qué saben de Alberto del Río? Saludos.
Alberto del Río.
Muy simple. Bueno, ya debutó. Ya. El programa se graba de SmackDown, se graban los martes para transmitirse los viernes. En muchos lados ya se spoilea, ya se saben los resultados, ya
dice, dilo.
¿Qué pasó?
Ya dilo.
¿Para qué quieres saber que le ganó a Rey Mysterio? Sí, digo, mejor velo el viernes.
Eso fue el resultado.
¡Le ganó a Rey Mysterio! ¿Qué es? Es un tipo decente.
Y salió presentado con un... valga la redundancia, con un presentador en español.
Sí. Porque es un tipo caballeroso. Es
que, honestamente, a muchos les...
usted de aplicarle una llave, le voy a dar un soplamocos en noble su cabeza. Señor.
Ya hablando en serio, nada más, rápido comentario de él. Ajá. Es que se estuvieron manejando muchos promos, creo que fueron 6 o 7.
¿Sí?
Acerca de cómo es él, cómo es su vida, lo que él sabe que es mejor que todos.
Ajá.
Bien. Ya la gente estaba desesperada por verlo.
Aburrida,
ya
yo nada más vi hasta el segundo y dije, ya.
Sí, pero estuvieron manejando muy bien ese marketing.
Pero eso
lo manejaron de tal manera que ya lo volvieron odioso.
¿Sí?
Desde antes de debutar, desde antes de que la gente lo conociera, ya se volvió odioso. Y tú dices, ¡qué bonito!
Sí,
se volvió, se volvió odioso y luego ponen luchas odiosas, así como que... ¡Ay!
Oye,
bueno,
está llamando la atención.
Okay, no, luchas odiosas, todo el programa de SmackDown.
Bueno, de SmackDown... Eso está aparte. Vamos a hablar del Raw al rato. Cosas que me cambiaron, me llamaron mucho la atención, pero bueno.
Ahí están figurando mucho las féminas, en todo lo que es WWE.
Ay, las féminas. Bueno, ¿qué más?
Y Nexus.
Marito 75 dice, testigo, ánima y tío, les mando un fuerte abrazo a mi esposa Beatriz, que también no se pierde el programa.
Pues un saludo. Saludito, a su esposa Beatriz, que estuvo aquí también en el programa.
Sí, con nosotros, nos acompañó, nos dio mucho.
Un saludo a los dos, muchas gracias por escucharnos.
El Rommel dice, no había visto la máscara de testigo con malla de espejo.
Ay, mira, te la presumo, te hago ojito.
¡Ay, oso!
¡Ay, ternurito!
¡Qué loque! Israel del Estado de México dice, gracias, exacto a eso me refería, a que pues si no hay anuncios en calle no puede haber arena llena y no se ve bonito en televisión.
Ajá.
Pero pues, síganle. Bueno, síganle mañana a la López Mateos, si llegan a la mañana a la López Mateos, ya la entendí. Ajá. Ahí los busco, gracias testigo por darle forma a la idea que quería proyectar.
Ahora ya fue el que dijo, ¿cómo se llama? Israel quiso decir... Sí, ¿no?
Lo vuelvo a decir, no había terminado de leer su mensaje y fue cuando empezamos a hablar de mí.
Bueno, ¿cómo debrayamos, cacho?
Mr. W.
¡Qué volé!
Sin C.
Ajá.
Saludos a todos, Bruno, Hacha, Testigo, al tío Shadow y Anima. Así como a toda la banda del podcast, un programa más cercano al 100.
Faltan 4 para el 100.
Espero tengamos un buen programa y propongo se lance una camiseta chicharronera conmemorativa del segundo año del programa. Y del programa, sí.
Hacha, ¿podemos escuchar The Baser de los Pixies?
¡Grata!
Gus Demon dice, testigo, pasa la dirección de donde Babyface.
Ok, ahorita la busco en el... Sí, no te preocupes.
Es atrás de la Arena México,
no,
pero
no,
la calle...
Es, bueno, es sobre la avenida Chapultepec, la primera calle después de Cuauhtémoc. O sea, vienes de
sí,
Cuauhtémoc,
si tú vienes caminando del centro Telmex, ajá, cruzas Cuauhtémoc, y luego está un banco, sí, y luego ahí en esa esquina.
Hay una juguería primero y el local de la del lado, ahí dice...
Pues está su, Babyface. Hay una caricatura de él, ¿no?
Ajá, la... es uno de esos negocios de los ciegos de lámina. Ahí está. Ahí, y eso. Tiene sillitas afuera. No, hombre, es una maravilla eso.
Mephisto 89 dice, ¿de qué sirve hacer un mano a mano entre Místico y Psicosis 2 si luego todos están quejándose de que el resultado está cantado? Aparte, en máscara contra máscara entre Místico y Psicosis 2 no basta para llenar la arena.
Ay, ahorita no, pero es que ahorita, sí. O sea, volvemos a lo mismo. Ajá. Haces la jaula aparte y sí, la lucha aparte. Pero es que, pues vaya, no me digas que...
¿Sabes por qué no?
Que nadie sabe que va a estar cantado. Aunque le metas 50 mil cañones, vas a saber quiénes son los
finalistas. Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo no creo que caiga Psicosis, porque van a hacer exactamente lo mismo que pasó con el Villano Quinto. ¿Te acuerdas cuando se metió, sí, en la lucha en jaula? Sí, sí, todo el sí, mundo decía, Villano Quinto va abajo. Y no, fue el primero que salió. Yo digo que sí se va a hacer esa lucha de Psicosis, Rey Misterio.
Místico.
Digo, perdón, Místico. No,
bueno, este año lo que no le ha atinado es a las luchas de apuestas. Pero yo digo que sí queda Místico y Psicosis.
No, yo digo que no. Yo digo que no. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta Psicosis, Volador, Místico para un triangular.
Nah, pero no va a ver lo de lo que hay ahorita.
Bueno, vamos a ver.
De lo caído.
No cae Psicosis. O sea, es demasiado obvio para que sea. Pero bueno, a ver qué más.
Raza lo dice. Saludos desde Los Ángeles a todos en el estudio de Rafael López. Primera vez que los escuchamos en vivo.
Ah, pues muchas gracias y un saludo a todos.
Rázalo, saluditos hasta Los Ángeles, de aquí, de parte de Bajo las Capuchas. Qué bueno que nos están escuchando por ahí en vivo. Esperamos que les guste este programa con las sandeces que decimos. A ver, ¿qué más?
Mauricio Aguad dice, las funciones grandes necesitan de la caída de una máscara, porque lamentablemente las cabelleras y los campeonatos están devaluados.
Sí, pues
mira. Sí, pero ahí hubiera... Es que a mí hubiera gustado más un Atlantis Rayo de Jalisco, un Último Guerrero Atlantis o Rayo, sí, de Jalisco, algo más grande, pues.
No, lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, si cae la máscara del Volador, bueno, no importa. Si cae la máscara de Psicosis, creo que tiene un poquito más de... ¿Cómo se llama? De importancia, insisto, por la representación de la AAA.
Pues sí.
Hay gente que odia a la AAA. Evidentemente toda la gente de la ENA México odia a la AAA. Entonces, como que meter a un representante de AAA sería bueno.
Pues quién sabe, por ahí está Histeria también.
También. No, pero pues ¿quién pegó más? Psicosis, Histeria. O sea, cualquiera de los dos, Psicosis, el primero, Nicho el Millonario y este, tuvieron mucho apoyo de parte de la empresa, sí, y el personaje de Psicosis era icónico de la AAA. Entonces ahorita de repente te pones a ver que entra un tipo con un personaje totalmente fabricación AAA y se enfrenta con uno del consejo. Y si este cuate sabe manejar, sabe vender Psicosis como pues yo soy mero AAA, el hecho de que el público esté en contra de la AAA puede tener un lleno nada más, aunque sepan que va a caer, por ver la humillación de la empresa rival.
Y además sabes que vas a desaparecerte en la ignominia de la ignorancia de la gente. ¿Por qué? Ya le pasó a Black Warrior, perdió la máscara, sí, muy chido, y la que quieras. Y
adiós, estelarísimo y se a convertirse a en nada. Tabla para...
No, pero ¿sabes por qué? Muchos. Eso fue culpa de él.
A ver, y la siguiente máscara, siguiente aniversario.
Siguiente aniversario, a ver, estuvo Liz Mark, que también se fue. Lismar?
¿Y dónde está
Lismar? No, pero sí, pero mira, o sea, de
lo que Lismar... me digas, toda la gente que ha estado perdiendo la máscara últimamente.
¿Panther?
Se pierde.
¿Panther no?
¿Quién?
Panther. Blue Panther.
Pues bajó mucho, güey.
No bajó mucho. No tiene con qué hacerla sin máscara. Eso es lo que yo he dicho siempre.
Es lo que te digo. O sea, gente que pierde la máscara tiene que luchar contra dos cosas.
Pero ¿cuánto tiempo duró en estrellas?
Porque lo mantuvieron a fuerza, realmente.
Lo mantuvieron a fuerza, pero
así que tú dijeras, ah, perdió la máscara y qué buenas luchas da. Pues no, a mí.
No.
La verdad es que no.
O sea, lo siento mucho si nos está escuchando alguien que le guste Blue Panther, no. Pero sin máscara. No tiene ángel, no
y
tiene
lo mantuvieron, no tiene y nada. Realmente nunca, ya perdiendo la máscara, no gustó, realmente ya no gustó.
No.
Pero, bueno, eso es en general, es que son tan pocos los que pueden brillar al perder su
máscara.
Son
pocos como Sangre Chicana, son pocos como el Faraón, como el Cobarde, como el mismo Cien Caras, fíjate.
Cien Caras. Ajá. Conan,
sí.
Cibernético.
El cibernético también. O sea, ganó.
Por sí con la máscara llamaba mucho
Banderas.
La atención.
Sí.
Ah, sí.
O sea, no. Sí hay. O sea, sí, el chiste es que le echen ganas, uh-huh, y que sepan otra vez pegar con la gente, ¿no?
¿Cómo hacerlo?
Y que sepan que tienen la máscara, que tienen su propia personalidad. Bueno, vámonos al primer corte.
Nos dijeron adiós.
¿Qué pasó?
No, corte.
Bueno, ok, vámonos al primer corte musical a ver qué sorpresa nos espera. Esperemos que ya empiecen las peticiones.
Todavía alcanzamos a ir por refrescos.
Sí, vámonos por refrescos. Órale. Ya estamos de regreso aquí. Evidentemente mis compañeros sí se fueron a comprar los refrescos. No era cotorreo, tenemos hambre. Bueno, vámonos a una cápsula de estas que nos está haciendo favor de hacer Mauricio Aguatl para la celebración del programa número 100. Y pues viene de ahí, mi querido Hacha. Señores, ni más ni menos que con nosotros esta noche, el hijo del santo. Para mí, por los alcances, por los logros que ha tenido, por los años de carrera, bueno, él ha decidido defender su personaje como el hijo del santo, pero para mí va a seguir siendo el santo.
Sí, de hecho, yo viví en Ciclista 54.
No me digas.
Sí, y una de mis tías vivía en Béisbol 103. Yo tengo una anécdota de usted que pues claramente se me va a olvidar, ¿no?
¿De mí o de mis hermanos?
Sí, no, de usted, porque
No me digas que cuando me quedé colgado de un poste. En esta colonia era un secreto a voces ya que el santo vivía en Béisbol 76. Entonces nos vamos a esta casa de Tullehualco. Imagínate, de una colonia donde yo salía a la calle a jugar con mis amigos y jugábamos fútbol, me voy a una casa donde te asomas a la puerta y no hay nada más que una carretera donde pasan los autos a 100 kilómetros por hora y no me dejaban salir solito porque pues era muy fácil que te atropellaran. Mi único lugar de juego era dentro de mi casa. De alguna manera, como una jaulita de oro, ¿me entiendes? Sí. No podía salir. No tenía amigos porque no había vecinos.
No había con quién.
Pero creo que fue un cambio. A mí en lo personal que me benefició porque me hice un niño muy independiente.
De un lado, me acuerdo que estaba, digamos, lo que era la parte de la casa, y estaba un lugar que era como el mausoleo del santo.
Bueno, este lugar era, mi papá le llamaba el despacho, era un lugar privado donde no entraba nadie más que él. Era su lugar donde tenía sus trofeos, donde tenía pues todas sus cosas, sus máscaras, sus equipos de lucha.
La Santicueva.
Y era un lugar pues muy lleno de magia, lleno de... Entrabas ahí, era otro mundo, ¿no?
Por así es.
Te transportabas. Y ahí pasaba mucho tiempo él grabando. Él tenía unas grabadoras de carrete y se ponía él a grabar. Se ponía a platicar y después se ponía a cantar. O se ponía a estudiar sus diálogos de los argumentos y empezaba a hacer las voces del inspector y luego él contestaba. Se muere mi madre y pues llega un descontrol muy fuerte y mi padre al año de morir mi mamá se vuelve a casar. Y este lugar cuando él se casa, pues hay que tirar y pues escombrar todo porque ya eran cosas que no servían, era una bodega ya al final. Entonces él me pide que yo me haga cargo de su despacho, ¿no? Me dice, a ver, tira lo que no sirva de aquí y lo que sirva, guárdalo. Y yo me voy a llevar unos trofeos a mi nueva casa y me voy a llevar cosas. Entonces, para mí fue así como muy fuerte y muy, muy difícil que él se llevara cosas. Pero bueno, finalmente pues eran cosas de él. Y todo lo que él dejó, yo todo esto, en lugar de tirarlo a la basura, yo lo guardo. Entonces, lo que era la fábrica, finalmente yo eso lo convertí en un pequeño museo.
No sé, como usted comentaba, fue
coincidencia. Bueno, ¿tú por qué me hablas de usted? Te digo, está bien que seas tan respetuoso, pero...
Tiene razón.
Háblame de tu...
Sí. No seas ranchero.
O sea, ¿cuál era mi sueño? Ser un luchador profesional. Mi nombre iba a ser Acuario. Este iba a ser mi tema musical. Y mi compañero iba a ser El Santo. Gracias a Fernando Cés, El Santo hizo cine. Yo, sin equivocarme, podría decir que Fernando Cés fue un buen amigo del santo, Carlos Suárez e Ismael Ramírez.
Me acuerdo que fuiste blanco de críticas, sobre todo comenzando con Héctor Valero Mere.
Creo que la razón por la que me tiraban tanto era porque no estaba yo en la empresa en aquellos... Ellos trabajaban para el señor Flores.
Así es.
En el toreo. Y yo andaba no de independiente, andaba de super libre. Víctor Martínez, que en ese tiempo era quien me conseguía mis primeras luchas, o me consiguió mis primeras luchas, pues era lo que él quería, pues era molestar a la empresa del señor Flores, ¿no?
Claro.
¿Cómo la molestaba? Pues en el mismo día, a la misma hora, presentando al Hijo del Santo.
Sí.
Y sí, les quitaba yo gente.
Claro.
Y por eso me tiraban tan fuerte.
Así es. Me acuerdo de los dos exámenes profesionales para lucha libre y nadie lo ha hecho así.
No, y el primero fue más duro porque fue para mí solo. Era con prensa, estaban todas las revistas especializadas y mis sinodales, nomás imagínate, era Ray Mendoza, el villano primero, y el Negro Casas. Me hicieron correr por las gradas de la Arena Toluca. Yo estaba acostumbrado a entrenar en Arena México y el villano primero me decía, aguanta por favor, aguanta porque te quieren tronar esos cuates. Pues mira, ese día terminé con calentura. De hecho, es el único, uno de los, de las muy pocas veces que yo he dejado tirado una plaza. Fue de con mala intención. Y resulta que ese examen era para mi licencia del Estado de México. Y cuando quiero luchar en el Distrito Federal, don Rafael Barradas Osorio me dijo, no, aquí esta licencia del Estado de México no sirve. ¿Quieres luchar en el Distrito Federal? Haz ese examen. Y tuve que hacer un segundo examen en la Arena Patlaco. Afortunadamente ahí no era para mí solo, eran 15, 16 muchachos. Y pues todo más leve, ¿no? Fue la primera vez que me metí una plancha. Sí, porque quería lucir. Y nunca me había aventado una plancha. Y de pronto dije que estaba uno de los luchadores afuera del ring, junto al escritorio del señor Barradas. Me trepé al poste y me aventé. Y me lo llevé con todo el escritorio. Y bueno. Quien entra a este deporte por dinero, fracasa. Tienes que entrar por pasión. En el toreo también tuve que picar piedra.
Claro.
Nunca debuté en un estelar, yo empecé en las segundas. Y eso pues me da orgullo, me da gusto porque no fue fácil. Mucho tiempo sentí la sombra del santo muy fuerte porque, pues digo, es el más grande ídolo que hemos tenido en la lucha libre. Yo creo que este peso quedó atrás apenas hace unos, no sé, algunos años. Ya me di cuenta que la gente valoraba mi trabajo, que el hijo del santo ya había afianzado una carrera, ¿no?
¿Qué opinión tiene en lo personal el hijo del santo sobre lo que le hizo José G. Cruz a su padre?
Pues mira, yo no soy quien para juzgarlos. Creo que José G. Cruz hizo mal porque ganó mucho dinero con el santo, fueron buenos amigos. Y por una diferencia, por un pleito tonto, a veces los seres humanos no medimos consecuencias, y José G. Cruz, pues, ¿qué hizo? Suplantar al santo,
sí.
Poner su nombre real en la revista y pues engañar al público publicando al santo sin máscara, haciéndolo viejito. Yo creo que José G. Cruz hizo mal, pero bueno.
Hay otra leyenda urbana que cuenta por ahí que ya se le habían acercado precisamente de Hollywood para hacer una película y que iba a ser interpretado por Bruce Willis.
Todo estaba bien, pero todo se vino abajo cuando me dijeron, bueno, Bruce Willis va a ser el santo. Le dije, no, espérame, pues, ¿cómo que Bruce Willis? Pues el santo soy yo. Yo viví una experiencia con la WWE, cuando era WWF, y ellos querían que yo formara parte de su elenco. Pero todos los contratos que ellos me entregaban, pues yo fui listo porque nunca firmé nada sin leer. Y había una cláusula, entre todo, todo estaba bien, pero había una cláusula que decía que ellos se convertirían en los dueños de propiedad intelectual. Ese término de propiedad intelectual,
sí,
era la clave para que ellos se quedaran con el personaje. Y cuando vino lo de la película, pensé lo mismo. Dije, si ahorita acepto que Bruce Willis sea el santo, al rato ellos se van a apropiar del santo.
¿Y qué pasó con Aristóteles? Donde supuestamente pierde la máscara del hijo del santo.
Bueno, es que pierdo la caída. En esa ocasión Aristóteles me pone espaldas planas y me gana la caída Aristóteles. Entonces la gente estaban arriba del techo gritando, pues había ganado el de Acapulco, ¿no? Y yo me quedé así como, pues, ¿qué les pasa? Pues es una, o sea, todavía no acaba la lucha. Entonces la gente empezó a gritar fraude, porque decían que era un fraude, que yo había perdido. Lo que nunca le explicaron al público, que la lucha final iba a ser a tres caídas, a dos de tres caídas, ¿no?
Bajo las capuchas. Más allá de la cúpula del trueno.
Me gustó mucho esa plática.
Es una plática muy entrañable.
Yo creo que bueno, a todos les hemos sacado jugo y provecho, ¿no?
Ajá.
Pero al hijo del santo, híjole, la figura que es, el personaje que es, lo que representa, le sacamos todo.
Sí, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues la verdad, qué buena onda. Inclusive se acuerdan que ese programa tuvo que ser especial, no fue un programa de la semana. Esta semana tuvimos dos programas, el miércoles y el jueves. El jueves fue precisamente el programa de aniversario 25 del santo, y fue precisamente el año pasado, por febrero, ya el miércoles final de febrero, porque y lo íbamos a tener al principio, pero por diversas cuestiones no podíamos coincidir en tiempo.
Diversas cuestiones, simplemente todos los compromisos que ya tenía pactado.
Sí, así es, cómo no. ¿Cómo no? Pero estuvo aquí de
Si me permiten, acaban de anotar un golazo las Chivas, pero señor, golazo. Ya, puedes continuar.
Bueno, el Rommel dice...
Este dice que es niño, ¿verdad? No, hombre, porque ya le gustó de Chivas. Bueno, ¿qué onda con el Rommel?
Rommel dice, Místico le ha ganado sus máscaras a varios costales de arroz.
¡Ay, qué feo se oyó eso, mano!
Madai Chan dice, ya te la mandé.
¿Ah, ya? Ah, bueno, conste, no voy a llegar a
revisar. Es que aprendo del mejor, digo las cosas que haré, pero nunca lo hago. ¿A quién? ¿Te recuerda, testigo?
Oh, que la canción. Bueno.
Landru dice, saludos señores, para el aniversario voy por el Olímpico.
Fíjate que yo estoy coincidiendo con lo mismo. O sea, yo no creo que sea Mephisto, No lo creo.
Israel dice, bueno, los dejo esto. Los dejo. Estos.
Na.
Borregos y marrones de cuernos de la oficina. Ya quieren apagar el servidor. Un saludo a todos. Y pues de la jaula del consejo, pues como que ya da flojera. Otra vez pan con lo mismo. Saludos a todos y arriba los capos.
Arriba los capos.
Cabermango dice, saludos a todos. Tengo poco de conocer el programa por los podcasts.
Vamos, saluditos, bienvenido. Y esperemos que te quedes aquí con nosotros. Y de los podcasts que se desaparecieron, que oí un comentario por ahí. Pues ¿por qué te estás tomando mi agua? Ah, no, está aquí. Ya te estoy acusando en falso, perdón.
Pero los podcasts, ya quedamos de que Mauricio Aguat, nada más hay que mandarle un mensaje a él.
Ajá, y él los tiene.
Y él los tiene, él los manda a los.
Ajá. Y vamos a hacer una edición especial de podcast, en disco para el siguiente Mujam, en donde, pues vamos a hacer un saludito y pues vamos a presentar de, digamos, los podcasts, a lo mejor con unos comentarios extras, y pasar toda la historia de Bajo las Capuchas, desde el capítulo, uno, quizás hasta los capítulos perdidos, que fueron 3 o 4 antes de ese capítulo 1.
Ay, sí, bueno.
Eso va a estar bueno.
Si los primeros nos escuchábamos mal, esos estaban, pero de la...
De la mil patada, mano. No, no había tomado yo suficiente tequila, pero lo importante era eso, como ves, que estaba muy padre. Son los capítulos perdidos de Bajo las Capuchas. Ese es el plus que van a tener el disco de Bajo las Capuchas de aniversario. Los 100
podcasts. Y van a traer poemas narrados por el testigo.
Ah, claro.
Las mañanitas cantadas por el testigo.
No. Los chistes del testigo.
Sí, no, vamos a sacar un disco.
Va a ser una joya.
Sí, lo mejor de los chistes del testigo.
O sea, va a ser testi-testi, ¿o qué?
Sí, ¿verdad?
Testifest.
¿Sabes qué? Voy a hacer lo mismo que el tío Gamboín. ¿Te acuerdas que hizo su disco de canciones de los niños?
No, ya no hay.
O el de Chespirito, que también cantaba sus canciones. Ahora va a ser el testigo canta así. ¿No?
Dale. Señores, nos estamos también preparando para la que es el programa de Noche de Brujas, de Halloween.
Ah, sí,
y ya noviembre. Está dando cierto adelanto el testigo.
Ah, chihuahua.
Bueno, aunque no sea Halloween, eso da miedo.
Es más, ¿sabes qué? Le voy a hacer competencia al Polo Polo, que ya ves que saca sus discos de chiste. Yo también voy a sacar el view.
Ay, Dios.
Oh, ¿qué
pero
tiene?
Polo Polo sabe alburear, tú de veras estás perdido en eso.
Es que eso es el chiste, como no sé alburear, me meto cada trompicada.
Eres como Capulina.
¿De verdad?
El genio del humor blanco.
¿No? No, pues imagínate, por cierto, saludos a Capulina, mi próximo sobrino, que no tarda en nacer en estos días. Y que mi suegra y mi concuña me odian porque le puse Capulina. Pero es que, ¿sabes qué? Le hicieron una fotografía de esos de...
¿cómo, o sea, cómo todavía no, un ecosonido. ¿Qué? Sí, un ecosonido, ¿no?
¿Un qué?
¿Un ecosonido?
No, ¿cómo se...? Una radio... ay, ¿cómo se llama cuando ves al niño por dentro? De la mamá. Bueno, el chiste es que salió el niño y salió con la manita así, como Capulina, que decía, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, ¿sabes qué?
Ay, Dios, esto es solo puro.
Ah, pues, ¿qué quieres que te diga?
Yo soy
muy inocente. Bueno, un saludito a Capulinita, que ya no tarda en nacer, a mi sobrino nuevo. Oye, ya se armaban los trancazos allá en el partido. Bueno, ¿qué más?
¿A qué íbamos?
No sé, ¿a qué íbamos?
¿Qué más leyendo?
Ibas tú.
Más allá de la cúpula del trueno.
Así es.
Ok, en esta ocasión hablaremos un poco más profundo que la semana pasada de la WWE. A fin de cuentas, el domingo se dio el pago por evento, el segundo pago por evento más importante de esa compañía, que es SummerSlam, que la verdad... estuvo de una flojera impresionante. Realmente no ofrecieron absolutamente nada que no veas en los programas normales, salvo una que otra cosita. Por ejemplo, bien lo decían el ánima fuera del aire, el traje con el cual salió Melina a luchar se veía muy sugerente, ya que era color piel, color carne, y parecía que literalmente traía menos de lo que en verdad traía.
Ok.
Pero fuera de eso, tú dices, bueno, Melina... Melina no lo hace mal. Alicia Fox está mostrando que también tiene talento, pero no las dejan ser. Yo estoy extrañando mucho ese tipo de peleas, como cuando estaban... Trish Stratus, Molly Holly, Lita, o simplemente China. Eran verdaderos agarrones salvajes. Tenías luchadoras muy bonitas, sí, prácticamente modelos, pero que sabían luchar. Eran muy buenas. Lita es un verdadero bombón. Es una preciosidad, una ricura. Como diría un cuate, está muy potable.
Ok, sí.
Pero se le podía poner al frente a cualquiera. sin ningún problema. La podías poner contra mujeres o contra hombres y lucía. Podía ganar, podía perder, pero no importaba. Se defendía. Y aquí no lo podrían hacer, pero les falta ese extra. Pero bueno, tenemos la pelea del Big Show en contra de la sociedad recta, The Straight Edge Society. Okay. Algo que ya estaba cantado, Big Show les ganó. Curioso, la gente estaba apoyando a CM Punk de una manera impresionante. Y es un personaje que lo ha manejado bien. Es el heel, es el malo, es al que supuestamente debes de odiar. Pero la gente está a su favor. Ha hecho también su papel, también, que se está volviendo un consentido del público. Como en su momento lo fue... No quiero hacer esta comparación, pero bueno, en su momento lo hizo Stone Cold Steve Austin. Era un rudo, un heel por excelencia, pero tenía tal carisma, tal encanto que la gente lo apoyaba. O el mismo Eddie Guerrero. Cuando estuvieron con su papel de los guerreros, de los latinos que robaban, asaltaban, mentían y demás, tú dices, eso va en contra de todos los principios morales. Sin embargo, a la gente le gustó por el carisma que tenía tanto Chavo como Eddie. Y no lo está haciendo mal. Ojalá no se pierda ese personaje, no se pierda esa personalidad que ha tomado para que siga arriba. Y lo digo, antes yo era de los luchadores que más me chocaban, que me disgustaba verlo. Y ahorita CM Punk está mostrando cosas fabulosas. La lucha de Randy Orton en contra de Sheamus, que ganó Randy Orton por el campeonato de la WWE, pero como fue por descalificación, sigue siendo el campeón Sheamus. Ok, da lo mismo. El campeonato de peso completo entre Kane y Rey Mysterio, que lo gana Kane. Como siempre, Rey se esfuerza, Rey se entrega, hace todo lo posible por dar un buen espectáculo. Pero bueno, contra ese tipo de bestias es un poco...
Es demasiada la diferencia.
Es un ¿no? poco complicado. Sí. Aquí viene una de las primeras sorpresas. ¡Wow! Reaparece el Undertaker.
Ok.
Y tú dices, ok, van a manejar otra vez lo que es la lucha, el pique entre hermanos. ¡Qué novedad! Y dices, bueno, ok, vamos a ver.
A ver, otra vez lo mismo. Exacto. Lo mismo. ¿Qué pasó?
El campeonato intercontinental entre Dolph Ziggler y Kofi Kingston, que no llegó a mayores porque literalmente Nexus atacó a Kofi Kingston, o sea, no pasó absolutamente nada. Sin embargo, la última lucha, la lucha estelar, fue lo que, por lo menos para mí, rescató este pago por evento. Estamos hablando del equipo de Nexus en contra del equipo de la WWE.
Okay.
Se tenían a los 7 miembros de Nexus en contra de 6. Estaban buscando a ese séptimo miembro. Sí, sonó albur, ya lo sé, pero no importa. Si no te digo, no te das cuenta, pero bueno.
No sé, ese güey no se dio.
Se decía que podría ser Triple H.
Okay.
Luego se le ofreció el lugar a The Miz y había dicho que sí, pero al final tampoco fue. La gran sorpresa fue que reapareció Daniel Bryan.
Okay.
Y realmente fue una sorpresa. Estábamos diciendo que lo habían corrido, que estaba suspendido por 90 días, por todo lo que había sucedido, por cierta corbata, cierto escupitajo y otras cosas. Ahora resulta que está de parte de los buenos. No hay problema.
Claro.
Él puede, él, mientras lo dejen ser, no importa si lo pongan como rudo, como técnico, como face, como heel, como quieran.
Claro.
Vas a ver dar un espectáculo fabuloso. No se dio tanto. John Cena terminó ganando, aplicándole su ajuste de actitud a Wade Barrett. Tú dices, ok, bueno, volvemos a lo mismo. Lo interesante se vino el lunes, porque ya empezaron ese tipo de rencillas. Ya se está dando un pique entre Daniel Bryan y The Miz. Y es un pique que, si bien va a favorecer a Daniel Bryan para darle esa proyección internacional, esa proyección a nivel mundial que él necesita, porque el talento ya lo tiene, es un escalón, es una barrera muy difícil para The Miz. Él es un prospecto para convertirse en uno de los grandes de la WWE por el hecho de que sabe manejar el micrófono como ninguno. Es excelente. De los últimos luchadores que han llegado y que sepan manejar el micrófono fuera de Mr. Kennedy, ahora Mr. Anderson.
Mr. Kennedy.
Exactamente. Veías a muy pocos que supieran manejar ese contacto con el público hasta que llegó The Miz. Y The Miz lo hace fabuloso. Entonces va a ser un duelo muy, muy bonito ese que se espera. Lo único que yo podría, ¿cómo decirlo? Tengo la esperanza de que dejen hacer a Daniel Bryan lo que sepa hacer. Si lo limitan, vamos a ver lo mismo de siempre. Ojalá y eso no suceda.
Ok.
Y ahora, lo más impresionante, Nexus. Nexus, si bien eran muy pocos los que habían luchado fuera de Wade Barrett, siempre se habían visto como equipo. Este lunes, por fin, tuvieron luchas individuales y una lucha de parejas por ahí. Pero se vieron fabulosos. Justin Gabriel estaba en contra de... Ay, no me acuerdo quién era. Ajá. Pero lució... Ah, creo que fue... Sí, fue Randy Orton. Fue en contra de Randy Orton.
Ajá.
E hizo ver a Randy Orton de repente que tenía carencias, como que se le olvidaron las cosas. Al final, hizo recordar a Randy Orton lo que significaba el wrestling.
Ok.
Y así estuvieron apareciendo todos, hasta los bultos. O sea, esas masacotas llenas de bolas, como están acostumbrados, se veían bien, veían dominantes. Órale. Sí, hicieron pedazos a R-Truth y a John Morrison. Los hicieron pedazos. Estaban haciendo ver mal a las estrellas de la WWE.
No me digas.
Los estaban haciendo ver mal.
Ok.
Y tú dices, por lo menos yo lo veo así, qué bueno. Qué bueno, porque se está mostrando que sí hay sangre joven, que puede luchar, que puede brillar. Sí. Y la mejor manera que lo puedan hacer es, como hemos dicho en muchas ocasiones, mezclando a esos nuevos talentos con las estrellas ya consagradas.
Exactamente.
Y por último, bueno, estuvo la lucha estelar entre John Cena y... ¡Ah! ¡Se me fue el nombre! Bueno, le apodan el Cena Negro, el que tiene los pelos como pájaro loco, como dice el anime, como Goku.
Como Goku. ¡Ah, órale! A ver, tu anime. ¿Quién es?
No, yo casi WWE casi no veo.
Ah, bueno.
O sea, sé lo básico, mínimo, indispensable.
Bueno, el chiste es que se mostró de una manera tan fabulosa, tan buena,
sí,
que si hay un luchador que de verdad tenga carencias en la WWE, técnicamente hablando, es John Cena.
Okay, sí.
Lo hizo ver mal. Realmente mal.
Okay, sí.
Era un duelo muy parejo.
Ajá.
John Cena mide 1.88 y pesa 110 kilos.
Ok.
Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman? Michael Tarr. No me acuerdo cómo
a
se
ver,
llama.
A ver, quien quiera mandarnos el nombre porque se nos olvidó.
Darren Young, ya me acordé.
Okay.
Darren Young.
Ajá.
Mide 1.85 y también pesa 110 kilos. El cuerpo que tiene está trabajado de una manera impresionante. Igual, es muy musculoso.
Sí.
Pero la calidad técnica que tiene él arriba del ring es fabulosa, es muy buena.
Ajá.
O sea, te recuerda a muchos de esos viejos luchadores y tiene cierto encanto.
Ok.
Desde que estaba en el programa de Next,
sí,
brillaba porque era todo lo contrario a los otros. Era dicharachero, brillante, muy alegre, te mostraba algo distinto.
Ok, sí.
Aquí, como él fue el único que perdió de Nexus, de todas sus luchas individuales,
ajá,
lo corrieron del equipo, lo destrozaron, lo hicieron, pues sí, lo hicieron papiña.
Ok.
La cuestión es, en este momento, de que estoy viendo cosas que ya no había visto hace mucho, muchos programas, ya sea en Raw o en SmackDown.
Ajá.
Estoy viendo un poco más de calidad dentro del cuadrilátero. No estamos llegando todavía a esos enfrentamientos, por ejemplo, Shawn Michaels contra Ric Flair, o en la vieja época en contra de Bret the Hitman Hart, o el mismo Owen Hart, en paz descanse.
Sí.
Sin embargo, estamos viendo cosas que están valiendo la pena. Y esto demuestra que si es una era familiar, una era PG, tienen algo con que mostrar. Tienen calidad que mostrar. Ajá. Y el hecho de que sea PG, que sea algo familiar, no significa que tengan que verse malas luchas. Claro, que no, razón, que sí. Se vean buena calidad. Ajá. Y es lo que pueden hacer ahora. Ese concepto de Nexus está renovando mucho de todo lo que se les había olvidado hacer en la WWE. Ajá. Y yo espero que no desaparezca en mucho tiempo ese equipo, sí. Y que de verdad brillen y puedan ser excelentes luchadores.
Yo creo que sí, porque la WWE necesita mucho futuro. Entonces, pues la gente que está ahorita en la actualidad luchando, pues no va a durar toda la vida y necesitan renovarse, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, alguien de los nuevos que pues, resultó ser una estrella casi de inmediato fue Sheamus. Uh-huh. Casi, ¿no? Entonces,
mira, otra de las cosas que no había visto, Randy Orton hizo pedazos a Sheamus con una silla. ¿Hace cuánto tiempo que no veíamos sillazos?
Ya era justo y necesario.
Sí, no son en la cabeza, pero ya hace mucho que no veíamos sillazos.
Claro, claro, ya son necesarios. Pues es que la verdad llegas a un momento en que dices, ya me aburrí de la WWE Disney.
Uh-huh. Ajá. Exacto. Ojalá dejen de ser Disney y se vuelvan otra vez WWE.
Esperemos que así sea, que esto llegue pronto.
Uh-huh. Y por lo pronto ya llegaron más mensajitos. Mephisto 89 dice, Bryan Danielson fue lo único bueno en ese pay-per-view. Y la lucha de Melina también, en especial por el traje.
Okay.
Es que les digo. Bryan Danielson sigue cancelando fechas independientes. ¿Qué pasará con el campeonato IWA que ganó en Puerto Rico? También habla de Ivory, Jazz, Jacqueline, de todas las anteriores divas, antes de que se llamaran divas.
Ok, sí.
Que... Es más, podían estar en luchas violentas, las veías sangrar, les veías con los huesos rotos y no hay problema, ahí estaban. Y se veían fabulosos.
Se entregaban con todo.
Con todo. ¡Lucas!
Ya se había tardado.
Sí. 1, 2, 3 por mí y todos los que la CF los dejó sin luz. Creo que se le ve la luz, pobre. Un saludo al testigo, al tío Sombra, al ánima de Coyoacán. Pregunta para la ruda. ¿Cómo sigues de tu pancita?
Ya bien, ya, muy bien. Ya de hecho, acabamos de tirar ahorita la evidencia.
Sí, por supuesto, no podía faltar la bolsa de chicharrones. Pero... Sí,
no, mira, ahí está, ahí va. Ándale. Si nos quiere patrocinar los de la bolsa, pues los estamos con todos.
Al tío Sombra, al hacha diabólica, a mi carnal Bruno, a la güerísima Fontes y al médico psicópata, gracias por la máscara. Postdata, ¿qué chifles, muéganos y palomitas para las FE?
Se dejó sin luz, no, yo que tú le hacía otra cosa.
No, un saludo y muchas gracias para los dos, Rudototota y Lucas.
Ah, yo pensé que a las FE.
Ah. Mephisto dice, mientras WW Kids no ponga a Danielson a hacerle jobber a sus bultos, está bien. Por cierto, eso que hicieron los Lexus el lunes me recuerda a lo que hacían Michaels y Triple H cuando fue el regreso de la NWO. Okay, sí, muy cierto. En ese instante corrieron a Booker T de la NWO. Sí. De hecho, quien lo corrió fue... fue Shawn Michaels con una clásica patada.
Ajá.
Que bueno, no era Triple H, era Kevin Nash.
Ok.
No sé si me equivoque, pero Triple H nunca estuvo en ninguna. En ninguna de las versiones de la NWO. Puedo equivocarme, pero podría decir de que él nunca estuvo en NWO.
Oh, creo que no. Tienes toda la razón. Creo que no.
Pero bueno. Eso es todo lo que tenemos hasta ahorita.
Ok, pues parece que nos vamos a cortecito musical o cápsula, ¿qué es, Hacha?
Música.
¡Música! ¡Maestro!
¡Maestro!
las capuchas.
Bitácora de combate.
¿Quién es?
Es Fobia, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero de que era Fobia, era Fobia.
Ah, bueno, está chido. No, ahora nos has fallado mucho. ¿Qué pasó, ese maestro de la música? Bueno, en fin, ¿qué? Vamos a empezar con las, andamos del viejito de aquí de la izquierda.
Vámonos a la cápsula de tiempo porque hay una lucha muy buena que se efectúa el 18 de agosto.
Oye, está todo bien oscuro.
¿Por qué?
No veo nada. ¿Alguien nos ve?
Bueno,
¡hágase la luz!
El 18 de agosto, pero del 2002, en una jaula electrificada se enfrentaban el perro aguayo, el Dandy, Máscara Sagrada y Máscara Maligna, en la Arena Solidaridad de Monterrey, Nuevo León, en donde Máscara Sagrada obtenía la máscara de Máscara Maligna. ¿Por qué ahora todos se llaman Máscara? La Máscara Maligna, la Máscara Dorada, la Máscara Plateada.
Mascarita Dorada.
Bueno, Máscara Maligna, que se escondía bajo el nombre de... No, al revés.
Al revés.
Luis Alberto Medina Delgadillo se escondía bajo el nombre de Máscara Maligna.
Máscara Maligna, que no es otro que el Sanguinario de Monterrey. Uh-huh. Sí, que ya recién... no es cierto, no recién, tendrá unos 7, 8 años que falleció. Era un hombre joven, realmente. Muy, muy joven. ¿Qué vas a decir?
Sí, él falleció un 8 de agosto del 2012 en San Nicolás, Nuevo León.
Ocho años ya. Que también se escondía bajo la máscara de la calaca ahí en AAA, precisamente, ¿sí? ¿No?
Lucha en jaula electrificada. Hace mucho que no oía eso.
No, pues
pero imagínate. ¡Mucho!
No, mira, fíjate que ahorita que lo acabamos de mencionar, a los genios de AAA van a decir, ay, eso hace mucho que no lo utilizamos, lo vamos a volver a sacar. Les refrescamos las ideas.
Oye, digo, estaría
pero
bien.
También tenían una modalidad de lucha oscura, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuando todos los trajes eran fosforescentes, uh-huh, y les ponían luz negra, entonces se veía padrísimo.
Sí.
Voy a subir un video de esos a mi Facebook para que lo vean.
Órale, me parece perfectísimo para ver las andanzas antiguas de la AAA.
Sí, pero después del Hardcore Justice, mi memoria por la lucha extrema fue... No me acordaba de eso, de veras.
Vamos, imagínate.
Es que es un concepto que hace mucho no se maneja.
¿Eh?
O bueno, por lo menos no que yo recuerde.
No, ya tiene rato.
Bueno, pues vamos a acordarnos de cosas muy bonitas porque el 19 de agosto, pero del 2001, se disputaba el Campeonato Nacional de Atómicos.
Ajá.
Entre los regios guapos... Aitor, Trigger Universitario, Monje Negro Junior y el Potro Junior, que obtenían ese campeonato arrebatándoselos a los nuevas, a otras renuevas figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre,
ajá,
a Psicosi II, a Istari II, a Mosco de la Merced II y a Maníaco, los Vipers, en la Arena Solidaridad de Monterrey.
No, imagínate el campeonato atómico. Ahorita ya no están dando luchas atómicas, ¿verdad?
No me gustaban esas luchas.
Ah, es que era mucho
mucha gente, mucho relajo arriba y no,
sí,
veías nada, ni no disfrutabas a tu luchador.
No,
realmente
pues eran
ya
dos contra
el
dos.
Número ideal en este caso es 6.
Sí,
no
sí,
le
sí,
busques
sí,
más.
Relevos australianos y se acabó.
A mí me gustan mucho las luchas clásicas de 2 contra 2.
De pareja.
Y hasta uno contra uno, ¿eh?
Sí, no, pues sí. No, pero me refiero a un máximo. Uh-huh. Me refiero a un máximo de luchadores de arriba del ring.
Ajá.
De repente puede ser divertido ver a muchos.
Ajá.
Pero en ciertos conceptos, en relevos atómicos.
Todos contra todos.
Ándale, eso sí.
Eso sí.
Sí, no, eso sí. Fíjate que ahorita que acabas de mencionar eso, me acordé que una vez hicieron una lucha de 5 contra 5. Que ya se me hizo una exageración, ¿no fue?
¿Dónde?
Era un despapalle tremendo.
No, ya no cabes.
¿Dónde?
Ya no cabes.
No, pues lo hicieron.
Ya ves cómo hacen las eliminatorias del campeonato, bueno, para ciertos campeonatos en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
Uh-huh.
Y hay 5 que luego están esperando así afuera del ring y ya no ves.
No, ya no. No, es horrible. ¿Sabes quién participó? Todos los villanos, todos, los 5 villanos.
Los 5, pues a decir contra los 5 brazos.
Creo que sí, fíjate, creo que sí. Porque ninguno de ellos había perdido la máscara y se me hizo raro ver al villano segundo. Porque era ya bien difícil verlo en equipo con cualquiera de los villanos.
Uh-huh.
O sea, como que él fue, digamos, el segregado de toda la dinastía. Acuérdate que de repente estaba el villano tercero, el cuarto, el quinto, o el primero, el cuarto y el quinto. Pero el villano segundo se quedó segregado. Y fue una de sus últimas luchas, precisamente, que ya se veía más delgado de lo que era originalmente como luchador. Y fue rarísimo, ¿no? Ver al villano segundo de por sí era muy raro.
Uh-huh.
Sí, como que desde que hacía pareja con el villano primero, se segregó. O sea, ya estaba en otro rollo. Luchaba mucho en la Naucalpan, pero no sé, es una lástima, era muy buen luchador, muy muy buen luchador, y pues tuvo un final muy triste.
Pues sí, muy triste.
Claro.
Pues vámonos al 20 de agosto, pero de 1977, porque Estrella Blanca obtenía la cabellera de Chamaco Richard en Atlixco, Puebla.
Chamaco Richard, no confundir con Baby Richard ni con Hay el otro Richard, Ray Richard, el que de alguna forma era una pequeña imitación de Sangre Chicana y que hizo mucha... bueno, levantó mucha ámpula en la época del Torneo de Cuatro Caminos, sobre todo con sus manos a manos contra el Hijo del Santo. Después se enmascaró como Zeus II o Zeus Junior, uno de los dos.
Sí, Junior.
Y se desapareció la ignominia ahí en alguna parte de la historia de la lucha libre.
¿Nos seguimos?
Sí, seguimos.
Bueno, pues en el día 21 de agosto, pero de 1992.
Ah, qué bien.
Pierrot Jr. retenía el campeonato del Consejo Mundial de Lucha Libre de peso completo ante Lismark.
Mira.
En una plaza que no era muy común que haya lucha.
A ver, ¿cuál es?
Morelia.
Sí, no, pues ahorita ya es totalmente inexistente la lucha libre allá en Morelia, Michoacán.
Cierto.
Pierrot todavía era más o menos naturalón como peso completo, pero Lismark.
No, por favor, él no.
No, pues perdía toda la efectividad que él tenía como luchador volador. Es demasiado peso para un volador. Lo más que llegó a pesar para destacar fue precisamente peso semicompleto y párale de contar.
Y luego fíjate, ahorita recordando Morelia, hace poco me preguntaban por qué no había lucha libre en Aguascalientes. Pero si te fijas, de México a Guadalajara, todas las plazas que han dejado ir,
sí,
eran muy excelentes. Estaba Salamanca, estaba Celaya, estaba Guanajuato, estaba Morelia, estaba Pátzcuaro, estaba La Piedad, que tenía una arena muy bonita. Estaban la de Zacatlán.
Estaba de las Puebla, ¿no?
No, pero acá, de este lado.
Ok.
Zacatlán. Había Zapotitlán.
Ah, sí, es cierto.
Había... La del Zapotitlán era muy famosa.
Claro.
Había... Bueno, todo eso hasta Guadalajara. Todas las plazas que dejaron tirar. Aguascalientes, Durango.
Sí. No. Todas se murieron, mano.
Todas se llenaban.
Sí, todas se llenaban. No, qué lástima, la verdad. Es una lástima. Bueno, evidentemente ya sabemos que la lucha libre no está en su mejor momento. Pero después de los booms... Es cuando se han muerto todas esas plazas, man. Todas.
Sí, qué gacho.
Ajá, qué lástima. ¿No? Por ejemplo, en el primer boom, la que falleció cuando el boom se hizo chiquito fue la pista Revolución, la más importante. Uh-huh. Del segundo boom fue el Toreo de Cuatro Caminos.
¿Y otro boom habrá?
Sí, pero ¿sabes que ya me da miedo? Porque ¿qué puede desaparecer después del siguiente boom?
Ya desapareció la de Cuernavaca.
Ya era grande.
Y era clásica.
¿Y sabes cuál es la que está, creo que muy a punto de desaparecer? Porque ya no le dan nada de vida. La Arena Coliseo del Distrito Federal.
Sí, cierto.
¿Sí?
Esa también se está cayendo, pero así a pedazos. Yo nada más la veo que está, bueno.
Ajá, abandonada. Ya
qué tristeza, ¿no?
Toda televisión ha sido en la Arena México. Uh-huh. ¿Y sabes cuál es la que se mantiene más o menos bien? La Arena Puebla.
Sí, fíjate que... Pero ya se estaba cayendo también,
sí, también se estaba cayendo.
Ya estaba cayendo y por algo pasó ahí.
Artes de magia.
Esperemos que sea al revés. Ahorita lo que están diciendo es que se está dando el boom, pero de que se caigan las arenas.
Sí.
Hoy esperemos que ya no caiga ninguna.
No. O sea, por ejemplo, ya la Isabel de Cuernavaca fue... Ay, dolorosísimo, en serio.
Tristísimo. Sí, pero bueno.
De hecho, cuando fuimos, no era la sombra de lo que fue, ya las sillas, eran sillas individuales, no eran las butacas que tenía originalmente. No, me dio mucha tristeza ver la arena como, pues fue perdiendo muchas cosas, ¿eh?
Y estaba también esa arena, porque en donde te sentaras,
sí,
apreciabas muy bien las luchas.
Sí,
sabes que hay otra arena que también es de mucha, mucha tradición y que ya también está dando las últimas. La Solidaridad de Pachuca.
¡Ay, qué lástima!
Y es qué también lástima. Un arena, no grande, pero es de mucha tradición.
Ah, hay otra, la Arena Pachuca, la de Bionerí, también está tronando. ¡No! Está mal el asunto.
¡Ay, qué gacho! Pero bueno, pues vámonos.
Ok.
Al 22 de agosto, pero de 1980, porque Aníbal obtenía la cabellera de Gran Jamada en la Arena Nesa.
Fíjate, ¡ay, 1980!
¿Quién?
Aníbal le dejaba pelón a Gran Jamada.
¡Au!
Sí, y no era la primera vez. Los primeros, el pique de Aníbal contra Gran Jamada se dio desde 1975. Y lo chistoso es que los dos eran técnicos. Nada más que en 1980 Aníbal era rudo, fíjate.
Puede ser.
Era rudo. No, no, sí, porque inclusive él se le volteó en una lucha al solitario. Eran la pareja de Seda y Oro. Uh-huh. Y en plena tranquiza, vámonos, que se voltea al bando de los de los rudos, Aníbal. El mejor técnico de la época, junto con Solar y Blue Panther. Aníbal, pues para el 80 era mejor que los dos. Que los dos, que Solar y que Blue Panther era, uh-huh, digamos, el líder. Y que se te volteara rudo fue algo, pero rarísimo, bien, bien extraño. Y verlo actuar como rudo. ¿Sabes con quién hizo gran pareja Aníbal en su época de rudo? Con el Dr. Wagner.
Okay.
Ellos como rudos, los dos eran poesía. La verdad, era una maravilla. Y la gente no lo recuerda. Sí. Digo, ahorita lo estamos recordando nosotros, pero eran una maravilla, de veras, sinceramente. Y lástima, ¿no? Son esas épocas que no se recuerdan. Hay que conseguir una foto donde estuvieron ellos juntos. Voy a ver si puedo conseguir algo en el archivo. Es que no tengo mucho de los 80, lastimosamente.
Pues un 23 de agosto, pero de 1998, hablando del campeonato atómico.
Ajá.
Campeonato atómico nacional.
Sí.
Sí.
Los Vipers, Psicosis segundo, Histeria segundo, Mosco de la Merced segundo y Maníaco.
Ajá.
Se los arrebataban a los payasos, a Coco Amarillo, a Coco Azul, a Coco Rojo y a Coco Negro.
¿Qué año?
En Azcapotzalco, en 1998.
¿98 todavía estaba el cobarde?
No, ya había dejado el personaje.
Ay, eso.
Sí, no, ya no, porque cuando surgieron eran los tres.
Sí.
Uh-huh. Y aquí ya estamos hablando que hay un Coco Negro que no estaba.
No, cierto. Ajá. Ay, bueno, que después ya salieron más cocos.
El Coco Lores, el Coco Verde, el Coco Café.
Creo que faltó Coco Liso y ya.
Ah, oye, hubiera estado buenísimo.
Estaba otro ahí, un Coco Rosa, ¿no? También.
Ah, sí, también hubo un Coco Rosa. Ah, pues Coco Rosa es el disque Septiembre Negro, papeleado. ¿Por qué papeleado? Porque dice que tiene los papeles.
Ah, pues quién sabe. Y aquí hay una lucha interesante también el mismo 23, pero de agosto de 1994, porque había un campeonato nacional mini.
Sí, me acuerdo muy bien.
Y este campeonato era ganado en ese tiempo por Super Muñequito, que se lo ganaba a Fuercita Guerrera en Zacatecas.
Ay, sí, es cierto.
¿Te acuerdas del Super Muñequito?
Sí, me acuerdo, ya se me había olvidado. Y Fuercita Guerrera también, mano. Ey, de hecho, Fuercita Guerrera era de los minis del Consejo Mundial de Lucha Libre, de los más importantes. De repente, ¿sí?, se desapareció.
Bueno, es que de por sí ya no ha habido un gran impulso a los minis. Y hay una calidad.
Sí.
Pero impresionante.
Sí, tienen, no, mucha,
yo creo,
calidad.
Que ahorita tienen mucho mayor calidad los minis que los normales, entre, uh-huh, comillas, ¿no?
No, pues imagínate, nada más comparando, por ejemplo, cuando salió el mini Máscara Sagrada, no, hacía ver feo a Máscara Sagrada, el original, el Mascarita Sagrada. Y, oye, ¿sabes también quién es?
Se lo llevaba de calle y
no,
gacho.
Pero,
gacho.
Era tan impresionante lo que era el mini Mascarita Sagrada, que le hablaban más al mini para presentaciones en Estados Unidos,
¿sí?
En Japón,
cierto,
en Europa e inclusive para Sudamérica, que al propio Máscara Sagrada.
Máscara Sagrada. Ese Mascarita Sagrada es Suki, ¿no?
Era. No. Este es Máscara Dorada, el que ahorita está como Máscara Dorada.
No, pero primero era Suki, el primerito. Sí, acuérdate Suki, que hubo Suki, varios y los dos o tres salieron buenos, los primeros Mascaritas Sagradas.
Es que la verdad es que estos fueron excelentes, todos llenaron bien las botas.
Sí,
la verdad,
sí. Llenaron de más las botas, man. O sea, se supone que las máscaras...
Y
las
yo
botas...
creo que Suki ha de haber sido el más chico de todos, ¿eh?
No, ese era el primero.
No, el más chirris.
Ah, sí, el más chiquito, pequeñito.
De tamaño.
Sí, la razón. Y también ya se fue, ¿no? Por ejemplo, otro que es mejor que el grande es Mascarita Dorada.
Pues sí, mil veces.
Sí, no. Y no es malo Máscara Dorada, la verdad, ha hecho buenas cosas, pero...
Y hay otro que no es a lo mejor muy bueno, como el grande... Ajá. Pero es muy bueno, por ejemplo, estamos hablando del Pierrotito.
Oye, ese es excelente. Sí, no. O sea, superar a Pierrot es muy difícil,
Pero él está haciendo un muy buen papel.
Porque se puede dar.
Y el último dragoncito también. Sí. También muy bueno.
Muy bueno. Por cierto, ahí en Facebook vimos a Nadiecita, que ¿dónde andas, Nadiecita? Nos citó para ver.
Ay, sí, después nos dejó como... Indios de pueblo, chiflando, sí, en la loma.
Nos dejó plantados.
Nada más nosotros platicándonos ahí nuestras penas, ¿no?
Bueno, pero sí se fue a tomar la foto con el Pierrotito. Ah, qué gacha eres.
Un chicharrón mal mordido.
Sí, como no.
Qué
no te,
gacha.
Te prometió tu chica y no te lo aventó.
Hoy. No,
¿qué?
Cállate.
¿Qué?
Que le prometió su chicle y no se lo aventó.
¡Ah! Ah, ok.
Pues vámonos, porque el 77 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre se van a exponer 14 máscaras. Sí, así como lo hay en 14 máscaras. Cuatro más de las que originalmente estaban anunciadas. Yeah. Y vamos a ver quiénes son las que se van a usar, así que a defender ahí en esa jaula, ¿no?
Sí.
La primera es la de Místico. La segunda, la de Volador Junior.
Ajá.
La tercera, Mr. Niebla.
Sí.
Cuarto, Liger.
No cae.
Atlantis.
A ver, vete, viendo otra vez. Te digo, ¿quién cae y quién no cae? ¿Quién
Místico?
No.
Volador.
No.
Mr. Niebla.
No.
Liger.
No.
Atlantis.
No.
Olímpico.
Maybe.
Psicosis.
No.
No, creo que caiga, no.
Histeria.
Maybe.
Alebrije.
Maybe.
Último Guerrero.
No.
Sombra.
No.
A ver, no, Mephisto y Hefesto.
A ver, ¿cuáles fueron?
Los tres, la triada que... del terror. A ver, no, Mephisto y Hefesto.
No, los que dijimos que puede ser que caigan. El Olímpico, Histeria, ¿y qué otro?
Psicosis.
No, Psicosis.
Alebrije.
No. Alebrije.
Sí, ¿cuál queda de esos tres? Sí, sí. Yo mi final ya dije.
No, Psicosis no cae.
Psicosis.
No creo.
Yo insisto, mira. Hay una que a mí me encantaría que cayera.
A ver, ¿cuál?
La Sombra.
¡Ah, sí! ¡Uy! A mí también. Sí, para que lo agarres a tu sobrino favorito a cocolazos, mano.
Mira, yo me acuerdo mucho de él cuando fuimos a la presentación del DVD de Hulk.
Ajá.
Que justamente se hizo...
Perdón que te interrumpa tu... Ponle Lismar, ¿no? Es que me quedó el teclado hasta allá.
Ah, ok.
Lismar.
Lismar.
No, ya valió queso el Guadalajara.
Bueno, me acuerdo cuando fuimos a ver la presentación. Él estaba... Le tocó un mano a mano. ¿Qué fue con...? No fue Festo. No, miento. Es uno de los últimos infernales. Ay, ¿cómo se llamaba?
Ay, pues estaba Ay, ¿cómo se llama? El Nosferatu y otro... Ay, no me acuerdo. A lo mejor Nosferatu no, pero...
Creo que fue Nosferatu. No me acuerdo.
Ajá.
Pero que tú lo veías y ahora sí, el rudo estaba dando todo.
Sí.
Él estaba haciendo la lucha y todo el tiempo veías a la Sombra caído, doliéndose, haciéndose la víctima.
Sí.
No volaba, no corría, no rodaba.
¡Vuela, vuela! Y no volaba.
¡Vuela, vuela!
O sea, nada. Y desde entonces me cayó mal.
Ok.
Me cayó mal. Estás hablando de que supuestamente es uno de los consentidos, de los ídolos.
Ajá, de los voladores. Ajá.
Y que no muestre nada.
Ay, no. No, mal hecho, digo.
Es que estaba viendo que aquí, fíjate, la última jaula fue en el 2007 para un aniversario.
Sí. Uh-huh.
En donde estaba el Perro Aguayo Junior, Místico, Último Guerrero, Doctor Wagner, Atlantis, Villano Quinto.
Ajá.
Blue Panther. Y Lismar Jr.
Sí.
En donde la víctima fue.
Lismar Jr. Inesperado Jr. Completamente, ¿eh? Completamente inesperado.
O sea que la última jaula fue hace 3 años.
Sí.
Cage Match. Sí, fue hace 3 años.
Bueno, pues ya se están agenciando otra vez la jaula. Por ejemplo, la lucha del año pasado, ¿qué fue?
Pues fue la de cuando ganó la Sombra, ¿no?
No me acuerdo.
No, yo tampoco me acuerdo. No, pues,
tan impresionante fue que no nos acordamos.
No, ni nos interesó mucho, no, la verdad no.
Ahorita les digo, sigan hablando de lo mismo.
Ah, pues bueno, estábamos, entonces mira, yo voy Olímpico, uh-huh. Histeria, ¿y el otro quién era?
Alebrije,
cualquiera de esos tres cae. Y...
Fíjate qué curioso, tú estás diciendo puros de los invasores.
Sí.
¿Ninguno? Ninguno de los de casa.
No, es que no ojo, los de casa no van a caer, ni uno.
Que todos han defendido su incógnita, ¿eh?
Sí.
Ahorita no ha caído nadie de ex triple A.
No, pero yo creo que a lo mejor empiezan a caer por ahí. Yo creo. Y es más, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, Landro dijo que Olímpico. Yo creo que puede ser Alebrije. Yo voto por Alebrije, que caiga Alebrije.
Mira, yo digo, es difícil, prácticamente imposible.
Ajá.
Pero yo ruego que caiga la de la Sombra.
Ojalá.
O sea, yo ruego porque caiga esa máscara.
Que ya nos cae gorda. Vea, que es una imitación. La de la sombra es una imitación y una modificación primero de los metálicos oro, plata y bronce. Cuando uh-huh. hicieron las copias en triple A, que eran brillantes, zafiro y diamante, eran exactamente la misma máscara, pero modificada, como con rayitos. Y la de la sombra es exactamente igual, o casi al 90% parecida a las de zafiro, brillante y diamante. Exactamente lo mismo. Ni siquiera fue original como para mandarse a hacer una máscara. Por cierto, esta sombra es la cuarta versión de todas las sombras de la historia que ha habido en la lucha libre. Uh-huh. La más reconocida surgió ya por los 80s en el toreo de Cuatro Caminos, que era una máscara negra con un antifaz verde, y bajo la máscara se encontraba un gran maestro del deporte, que era Tony López, ya un gran veterano, que perdió la máscara precisamente con Ultraman en el toreo de Cuatro Caminos ante un lleno impresionante, un lleno grande, aunque se sabía que pues podía ser precisamente la sombra, Tony López, el que perdía la máscara, ¿no? Uh-huh. Sí, Estamos hablando de lucha que llamaba mucho la atención comparándolo con lo de la actualidad.
Ahí te van las últimas luchas. La del 2009, en el aniversario, fue Místico contra Negro Casas, máscara contra cabellera.
Una lucha de flojera, de hueva. Perdóneme.
No es así, sí, que nadie se acordaba en la mesa de cuál había sido el aniversario del año pasado.
Ajá.
La del año antepasado,
2008,
estuvo muy buena. Villano Quinto contra Blue Panther.
Oye, es que estás hablando de dos maestros.
Dos maestros. Y inesperadamente estaba Villano Quinto puesto como perdedor.
Sí, 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 sí.
Y que pierde Panther, va. No, hombre, eso sí fue una maravilla. Fue histórica.
Esa fue una lucha digna de recordarse.
Sí, cayó uno de los monstruos de la laguna.
Cara. En el 2007, Blue Panther, como ya lo habíamos comentado, en una jaula le arrebataba la máscara a Lismar Jr.
A Lismar Jr., sí, es cierto.
Sí. En el 2006, Místico contra Black Warrior.
Interesante lucha.
Donde también perdía la cabellera, ¿no?
Ajá.
En el 2005, Héctor Garza y Universo 2000 y Perro Aguayo, donde perdía la cabellera Universo 2000. Que pues también pasó sin pena y ni gloria, ¿no?
Sí, no, horrible.
En el 2004, Universo 2000, que perdía
la máscara
contra Canek, Dr. Wagner y Rayo de Jalisco.
No, de hecho, perdió la máscara buenísima. Nada más contra Canek.
Sí, bueno, pero fue una... No fue jaula, fue como una lucha de cuatro.
Una lucha de cuatro, sí, exactamente.
De todos contra todos, ¿no?
Sí, así es.
Y en el 2003 estaba Shocker, Tarzan Boy, Pierrot Jr., fíjate, todavía estaba Pierrot Jr., y Violencia, que perdía la máscara con Pierrot.
O Pierrot Jr., ciertamente.
En el 2002, Tarzan Boy, Negro Casas, perdían las cabelleras, no, ganaban las cabelleras de Bucanero, Último Guerrero contra Shocker.
A ver, ¿cómo estuvo eso?
Ah, sí, mira, fue una lucha de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde estaba Tarzan Boy y Negro Casas, que perdieron las cabelleras ante Bucanero, Último Guerrero contra Shocker y Vampiro, que eran de parejas.
Ya ven cómo por eso dio hueva la lucha de Místico contra Negro Casas. Cada vez que apuesta la cabellera al Místico en una función grande de la Arena de México, la pierde.
Negro Casas.
O sea, cada vez que apuesta la cabellera al Negro Casas.
Por eso.
Sí, te equivocas.
Es que habías dicho la cabellera del Místico.
No, perdón. O sea, lo que pasa es que el Místico contra Negro Casas perdió la cabellera Negro Casas y fue sin pena ni gloria. O sea, no interesaba nada.
Uh-huh. Aquí en el 2001 el Satánico le quitaba la máscara mágica en una jaula también.
Y esa fue una lucha rara, muy rara.
Ajá. Y aquí otra vez, en el 2000, Negro Casas. Espera, ¿qué? ¿Lucha de qué?
No, esa creo que era campeonato, esa no fue de máscara.
Fue de campeonato contra el Dr. Wagner, que también pierde Negro Casas.
Ajá.
Mr. Niebla contra Shocker.
Ya,
pues que gana Mr. Niebla la máscara.
Sí, pero ahí era una lucha de cuatro. Era Mr. Niebla, Shocker, creo que era Wagner y Atlantis.
La verdad es que yo no.
Eran cuatro y ellos quedaron al último y se jugó. No, es cierto, era Villano Tercero, Atlantis, Mr. Niebla y Shocker.
Ya nada más digo las dos últimas, ¿sí?
Ajá.
En el 98, Ricky Santana dejaba pelón a Polo Dantes.
Eso sin chiste.
Sí es. Y en el 97, el Hijo del Santo dejaba pelón otra vez al Negro Casas.
De nuevo.
Que es la víctima de todos los aniversarios.
El Negro Casas, o sea, ya sabemos que va a perder, ya porque he puesto la cabellera Negro Casas. Te cuesta mucho trabajo que te salga el pelo y que te quede largo. Ya, Ahí muere.
Bueno, pues esa fue una pequeña historia de los pequeños aniversarios del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Utiliza un muy buen shampoo para...
Sí, a ver, antes de que nos vayamos, nada más escógete así al azar el mejor aniversario que creas que haya existido. Pero después del porque viene corte, ¿verdad? ¿Viene corte? Ah, ok. ¿Cuál es el mejor aniversario que se acuerden? No, yo voto por Halcón Mil Máscaras.
¿Quién sabe? Yo no sé, a lo mejor... Vaya, no sé, ahorita me preguntaste y estoy
choqueado. También está Rayo de Jalisco Cien Caras.
Exacto, yo ese. Ajá. Yo voy por ese.
Pudiera ser.
Yo voy por ese.
Vamos a hacer un consenso, a ver cuáles son los 5 mejores aniversarios de...
Sale, me late.
Órale, va a estar bueno, va a estar bueno.
Bueno. Mensajitos que han llegado hasta ahorita. Felipe Ortega dice: buenas noches, qué chido programa.
Ah, gracias Felipe, bienvenido. Gracias.
Mephisto 89, ya serían 15 enjaulados porque posiblemente entre el Rayo de Jalisco Junior.
Ay. Sí.
Y por muy saturada que esté, se me hizo más interesante que la espantosa función de Verano de Escándalo. Y una pregunta para el testigo: ¿ese anuario, ese fue el que te rateó el señorito gordito?
No, se rateó el del... A ver, este es el del 76. Fue como el 77 y el 78 los que se quedó con ellos. Esto lo logré rescatar. Me quedé con unos más nuevos todavía, pero los dos que siguieron de este fueron los que me bajó el desgraciado.
Ah, por cierto, unos saludos que teníamos pendientes desde hace rato. A los escuchas de Pod Sonoro, a El Pulpo Paul, 1, 2... Y
tres.
Uh-huh. Ajá. Carlos Ojeda, Daniel González, a Natalie, a Vero y a pues.
Vero, preciosa, Natalie, les mandamos pues... saludos. Oye, Vero, manifiéstate. También dile a Natalie que se manifieste. Les mandamos grandes saludos. Nunca la saludamos.
Y por
ella.
Supuesto, al más prolífico de todos, a Anónimo.
Ah, sí, saludos, Anónimo.
Que cómo participa.
Ajá, ese es el. Es muy diverso, Anónimo, habla de todo.
Mephisto 89 dice: mis sentenciados son Hefesto, Olímpico y Mr. Niebla.
No, Niebla no, está difícil.
De los ex triple A, dudo que caiga alguno, a menos que le quieran dar el gusto a Dorian Caffey. Y la sombra ha estado mejorando, para muestra la lucha que dio el viernes contra Liger. Pues, puede estar mejorando, pero me cae gordo.
Ya tenemos mala voluntad aquí de este lado.
Mauricio Aguatl dice: pues sí, estoy de acuerdo. De hecho, creo que ya le surgía subirlo de categoría y ese torneo es un pretexto para justificar el hecho. Y dice: pierde Olímpico o Hefesto. Hay que cambiarle el personaje.
Sí, el personaje de Hefesto no es muy bueno.
¿Qué dice? ¿Se haya dejado rapar por el bultazo de Aguayo? ¿De quién hablan? No sé. Ay, no sé, me llegó incompleto.
Cortado
el mensaje.
El que mandó el mensaje de Aguayo y el voltazo, que lo vuelva a mandar, por favor, porque está cortado y no sabemos ni siquiera quién lo mandó.
Bueno, esos son los que han llegado hasta ahorita.
Bueno, pues vamos a cortecito. ¿Sí?
Sí, cortecito.
Bueno, cortecito musical.
Ah, recuerden, Casa Shin, las playeras que usamos en Bajo las Capuchas.
So much better than the bottom. So much better. Should I use a window shopper? Mad at me, I think I know why. Should I use a window shopper? In the jewelry store, looking at shit you can't buy. Should I use a window shopper? In the dealership, trying to get a test drive. Should I use a window shopper? Mad as fuck when you see me ride by. Summertime, white Porsche Carrera is milky. I'm on the grind, let my paper stack, but I'm filthy. It's funny how niggas get the screw facing at me. Anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south side the hood that I come from. So I don't cruise through nobody hood without my gun. You know the kid ain't going for all that bullshit. Try and stick me, I'm a little for full clip. It ain't my fault you done fucked up your re-up. At the dice game, who told you put a G up? Everybody mad when they paper don't stack right. But when I come around, y'all niggas better act right. When we got the tops down, you can hear the system thump. Nigga, when we rollin', check your block down. Quick to put a hole in the jump. Nigga, when we rollin'. Should I use a window shopper? Mad at me, I think I know why. Should I use a window shopper?
in the jewelry store looking at shit you can't buy. Joe used a window shopper in the dealership trying to get a test drive. Lord used a window shopper, mad as fuck when you see me ride by. Niggas love me in LA as soon as I pop in. They come and scoop me up at LAX and I hop in. And when it comes to bad bitches, you know I got them. Some from Long Beach, some from Watts, some from Compton. You know a nigga wanna see how Cali girls freak off. After that 5-hour flight from New York, I start spitting G at a bitch like a pimp, man. Tell her, meet me at the Mondrian so we can do our thing. She can bring the lingerie with her, I suppose. So we can go from fully dressed to just having no clothes. So she can run and tell her best friend about my sex game. Yeah, her best friend could potentially be next, man. Listen, man, shit changed. I came up, I'm doing my thing. Homie, I'm holding, holding, holding. Shit, man, the store on the watching you. For something gets stolen, stolen, stolen. Joe used a window shopper, mad at me, I think I know why. Jada used a window shopper, in the jewelry store looking at shit you can't buy. Joe used a window shopper, in the dealership, trying to get a test drive. Nard used a window shopper, mad as fuck when you see me ride by.
Bueno, bueno, pues ahora vamos a escuchar una cápsula del maestro Solar. Vamos con ella.
Ahí viene,
es que, bueno,
llega,
ahí viene.
No te preocupes.
Bajo las capuchas.
Señores, pues una de las bases de la época de plata de la lucha libre, uno de los hombres más destacados del toreo de Cuatro Caminos, uno de los primeros campeones mundiales welter de la UWA, uno de los tres maestros contemporáneos de la lucha libre, tenemos con nosotros esta noche al maestro Solar. ¡Bienvenido, maestro!
Híjole, no, hombre, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias y aquí estamos. Yo me hice y varios luchadores somos de revista, por ejemplo. Y yo creo que cuando eres de revista te le olvidas un poco a la gente menos. Claro. Siempre te recuerda porque uno es de revista. Es buena la televisión, pero yo pienso para ese tipo de, nada más para presentar y qué piques tiene. Antes nada más con pura revista y ahorita desgraciadamente no hay 10 horas de lucha, hay 20, sábado y domingo, en la noche, en el día, la gente se aburre. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, la mayoría de la gente, si tienen 4 o 5 hijos, pues no los llevan, mejor prefieren verlo en la, pues en la televisión, en su casa. Pero yo siempre he dicho que no hay como estar en la arena, vivirlo en vivo y estar y sentirlo, ¿no? Efectivamente, yo luché en Tokio, iba mano a mano con Satoru Sayama, con el Tigre Enmascarado, y en esa lucha teníamos como unos 4 o 5 minutos y se me zafó la clavícula luchando. De verdad que hubo un programón. Yo quería seguir luchando, pero yo cuando estaba luchando hice una, lo iba a sacar y caí de hombro, y cuando caí me tronó el hombro, sentí yo, y dije, Dios mío, ya me lastimé. Entonces quise mover el hombro y estaba lastimado. Hay videos y mucha gente lo ha visto, y luego algunos me dicen, ah, tú eres Solar el que se lastimó el hombro con Satoru Sayama, y además Satoru Sayama. Y yo, me mandaron a México y yo no conocía a México. Me dice Marco Tulio, mira, llega aquí este Allende, a Luis, aquí Allende, y ahí pregunta por Amparito, ella, dile que yo te mando. Total, de que estuve como un mes, le digo, no, mandé, dice, adelante, lo que quiera. Lo regresé a Monterrey, cuando regresé, y me dice, oye, ven para acá, ¿sabes qué? Que tú ya no vas a poder estar aquí. Le digo, sí, voy a buscar un departamento. Me dijo, no, ahorita mismo. Dije, Dios mío, ¿qué hago? Pues agarré mis cosas y me salí, y que me acuerdo del solitario, y le hablo, oiga, señor, dice que estaba con Amparito, y me corrió, entonces no tengo dónde vivir, de mi chanza. Dice, vente, mijo, ya llegué, estaba el vikingo y Renato Torres y el solitario en Vizcaínas, ya pues ya llegué, pues mis cosas, y ya, nos la llevamos también, de verdad, también que yo de allí, ahora sí salí casado, duré como 12 o 3 años, y muchos me decían, oye, es cierto que te trae, de verdad me lo llegaron a preguntar, que te trae como un gato, que no, mira, sabía mis deberes, lo que tenía que hacer. ¿Sabes cuál era su detalle de lo que le gustaba a él? Siempre le gustaba que estuviera limpio y que oliera el departamento a bonito, y ponía flores. Siempre iba y compraba flores y las tenía, y siempre cuando él llegaba te le echaba desodorante y todo, que oliera bonito, y llegaba, y era lo que le gustaba. Yo lo hacía porque no porque le gustaba, sino porque también a mí me gusta la limpieza, ¿no? Y eso fue lo que con eso me lo gané. Y yo lo soñé y lo sigo soñando. 13 de noviembre.
Sí, fíjate, hay mucha gente que lo sigue soñando. Yo también de repente he tenido algunos sueños como si él regresara de la muerte. No tienes idea, es algo que no sé por qué sucede. No nada más le pasa a Solar, le pasa a Superazo, le pasa a mucha gente que conocemos. Y es que pues el solitario realmente dejó huella en muchos de nosotros. No era el enmascarado de oro solamente, sino era el hombre del corazón de oro.
Fíjate que cuando yo estaba viviendo con el solitario, por ejemplo, le hablaban promotores y yo me acuerdo que contestaba así, por ejemplo, así:
bueno, sí, ¿quién habla? El mascarado de oro, el solitario.
Y así hablaba, ¿me entiendes? Me habló el lobo rubio ya se murió también, se nos adelantó.
Algunos
y habla, atrás. Dice, sí, bueno, hablan, y digo,
sí, bueno, ¿quién habla? El mascarado de oro.
Y dice, y le digo, ¿quién habla? Dice, habla el lobo rubio. Dice, el enmascarado de oro. Le digo, no, soy Solar. Y pues no lo podía,
¿Te acuerdas cuando agarraba las máscaras y decía, este es el que me da de comer, a este lo respeto? Eso es, mijo, me decía mucho mi hijo, una relación muy buena.
¿Qué pasó con su hermano Solar II, maestro?
Bueno, mira, mi hermano Solar II ya perdió la máscara y yo lo ayudé, yo le di el nombre. Y yo le dije que si la perdía, ya que se olvidara de Solar, ya no existe Solar. Él anda haciendo fraude para mí y ya él no debe de luchar como Solar. Ya nada más Solar hay uno y el público me tiene bien identificado en el físico. Tuvimos algunos problemas por lo de la máscara, no se preparó bien, la perdió y ya se acabó Solar. Yo, mi obligación como hermano es mi hermano, pero ya él no debe de usar ni luchar como Solar, que se ponga como él quiera, pero ya no debe usar el nombre.
Hay que decir que Solar era el heredero, de alguna forma, de las enseñanzas del diablo. Él quería que se quedara y no lo dejaba luchar, ¿no es así, Solar?
Bueno, ¿tú cómo sabes de eso, testigo?
Ah, pues ya ves, soy
bueno,
bien
chismoso. Bueno, mira, efectivamente, fíjate que es cierto. Yo cuando estuve entrenando con el Diablo Velasco, incluso Toñito Cruz me estaba enseñando lucha libre. Y el Diablo Velasco le dijo, ¿sabes qué? Tú no le enseñes lucha libre a él. Él no tiene, no puede ser luchador profesional porque no tiene estatura. Y a mí me lo dijo Toñito Cruz, ¿sabes qué? Me dijo el Diablo Velasco que no te enseñara lucha, que tú no tenías pues estatura para ser luchador. Pero tú tienes todo para ser luchador, me dijo Toñito Cruz. Lo que pasa que el Diablo Velasco yo era responsable, yo abría el gimnasio, yo era el encargado y yo daba las clases y el Diablo Velasco me lo dijo a mí, tú te voy a sacar la licencia, yo quiero que tú seas el segundo, entonces que yo iba a ser el maestro, que iba a ser su segundo, pero sinceramente yo les voy a ser sinceros, a mí estar en un lugar no me gusta. A mí siempre me ha gustado andar para arriba y para abajo. No odio el gimnasio, me gusta, pero estar de 6 de la mañana a 10 de la noche.
Por más que quise hablar como el tío Sombra, no se me dio.
No, somos malos imitadores, pero queremos hacer.
Yo trabajaba en Zacualco y llevando menudo a un señor ahí para hacer el menudo del rastro. Y sí, fíjate, fui merolico y lo que vendíamos era esto. Más o menos les voy a decir un poquito, decía, casco y de aceite de tiburón, bacalao rojo, especialmente a la vía respiratoria, anemia, gripa, bronquitis, tos, rebeles, dolor de espalda, muy convalescencia, enfermedades, por poder vitamínico, puede tomarse cualquier tiempo del año, no requiere ninguna dieta, se le recomienda a las señoras que se les empañe nula la vista, menos cerditas, ya sea por el mucho tiempo, por el peso de los años, o por haber padecido algunas otras enfermedades, se le recomienda a las señoras que están próximas, que están cintas a ser madres, se les recomienda que tomen tratamiento de casco y de aceite de tiburón, bacalao rojo, como nada más es una oferta, le costará la cantidad de 10, 40, y así entonces, más o menos ahí iba y hay más cosas que me decían pero sí, sabe que no alcanzo a pagarle, pero tengo huevos, ya me daba 4 o 5 huevos, agarraba los huevos, ya tenía 20 huevos o 15 ahí que me llevaba y me iba debajo de un árbol y yo, fíjate, hasta eso comía 20, 30 huevos diarios. Me gustaba luchar como el verdugo, salir algo así como un capuchón, pero así nació el nombre de Solar, asoleándome en la azotea. Ahorita actualmente yo con el Negro Navarro he dado las mejores luchas, de verdad, mira, donde quiera. El público se paró a aplaudirnos y nos echó dinero, y de verdad lo que decía la gente, esto es la lucha.
La nota.
Casi.
Nadie despertamos la horrorosa cara del ánima de Coyoacán y entonces hubiéramos perdido toda la audiencia que tiene este programa. Pero por suerte se ocurrió a tiempo. Es que los apáscaran más que por guardar su identidad, pues ahora sí que por necesidad, bueno, para no asustar a la gente.
Por mi fealdad.
Ajá, también veo. Bueno, pues esto fue el Maestro Solar. Recordando, pues creo que fue nuestro tercer invitado. La primera fue, pues, evidentemente, doña Lola González. Por allá anduvo el Villano Tercero, que creo que fue el segundo. El tercero fue Solar. No, pues pláticas muy padres, la verdad, ¿no? Ahí irán saliendo poco a poco los demás luchadores que han estado con nosotros aquí en cabina, porque cuando fuimos el año pasado a Experiencia, pues evidentemente, pues también tuvimos a gente como... Ay, ¿quién estuvo? Recuerden, se me fue.
Crazy Boy estuvo con nosotros.
Sí, Crazy Boy estuvo con nosotros. Estuvo Dos Caras también. Black Shadow Jr., uh-huh. Super Muñeco, Super Pinocho. Eso no sé si esté grabado en algún podcast o algo, Hacha.
Ah, sí, sí están. ¿Sí? Todos los de la Experiencia sí están, ¿no? Uh-huh. Inclusive hay dos partes, pero quién sabe.
¿Más partes?
Sí están todas las entrevistas.
Sí, digamos que estas son las oficiales. Hey.
Ya, bueno, ya no están. Ya las borraron.
Ya las borraron. ¡Oh, qué lástima!
Bueno,
¿no?
Tenemos la esperanza de que Mauricio... En el Mujam las tendrá.
En las Mujam las tendrá. Sí, los que quieran escuchar todavía más luchadores que realmente no fueron parte de podcasts oficiales, pero sí parte de programas, pues en el Mujam tendrán ese material. Que para nosotros es muy... ¿Vale?
Ese plus.
Para nosotros es muy valioso, evidentemente, parte de nuestras vivencias, de nuestra evolución dentro de Bajo las Capuchas. Y bueno, ya que estamos de regreso, vámonos a darle una, ¿ya no? No, que una despedida al programa, por lo que veo. Ya se acabó el tiempo. Bueno, ni modo, señor, así como si esté por aquí. Este show ya terminó, el festival de hoy. Pronto nos veremos con la revista del alcohol. La próxima semana la queríamos leer y no nos dio tiempo.
Pues, ¿qué quieres? ¡Piedad!
Oh,
¡no cante! Bueno, ¡no soy un animal! ¡Soy un ser humano!
No, hombre, no me digas eso. Bueno, lo que dicen las chavas es otra cosa, ¿eh? Eres una bestia.
Recuerden que el día 24 se va a presentar el cortometraje serial número 1, Fijación, del buen amigo César Amigo, en la Cineteca Nacional, para que vayan y es la función, empieza a las 4:30 de la tarde.
Así es.
Y recuerden que el equipo de Bajo las Capuchas usa playeras Hashash Chin. Ajá. Y sí, estoy triste, acaban de perder las Chivas, no me importa. Y...
No importa, pero estoy llorando aquí. Fíjate que ya se acabaron los Kleenex, el ánima de Coyoacán. Pero y eso sí, no va a anunciar el ¿cómo se llama? La marca de los Kleenex, porque no. Ahora sí, si alguien quiere Kleenex usados del ánima de Coyoacán, aquí está.
¿Ya podemos decir el estado donde vamos a estar? En tele, sí, ya dilo.
¿No?
No, todavía no. En estado de ebriedad, no, por favor.
Bueno, ya vamos a estar en tele el día, ¿qué? ¿28? El día 28 ya vamos a estar en tele. Me supongo que el día 29 va a estar arriba en internet.
Ajá.
El programa, y ya vamos a estar chidos.
O sea, lo que el ánima quiso decir, que el próximo día 28 se estrena por televisión en algún estado de la República, Bajo las Capuchas TV.
¿Empieza con Q?
¿Con Q? empieza con Q bajo las capuchas. O sea, bajo las cuapuchas.
Ya.
Bueno, ya vámonos. Estuvimos con el gusto de siempre. Ah, bueno, por cierto, aquí voy a dejar la revista para la próxima semana. Darle una leidita que iba a estar muy interesante. Se nos quedó otra vez el tema por fuera. Pero bueno, espero que se haya divertido con este programa y el de Braille. No, es que no puedo creerlo. Veo la hora y no puedo creer que haya pasado 2 horas. Bueno, en fin, aquí estuvo el ánima de Coyoacán.
Muy, muy, muy buenas noches. Abrazo de oso y piquete de ojos para todos. Y recuerden, hay que echarle ganas. Ay, gol. Antes de que
otro
se vaya.
Gol del Internacional de Porto Alegre.
Bueno, pues vámonos.
Desde que iba a llorar. Bueno, aquí al prolífico tío Sombra.
Amigos, espero que hayan disfrutado mucho el tercer gol del Internacional.
Bueno, allá al fondo el hacha diabólica en Venezuela, Bruno Bernas, Connie. Pero cierto, ¿va a decir algo el hacha diabólica o no? Sí, di algo, ¿no? No, bueno, está bien.
No voy a contestar mi celular en las próximas 3 horas para que ni se molesten en marcarme.
Por cierto, los que tengan celular, dándole mensaje de texto y burlense del ánima de Coyoacán. Ya hicieron birria de chivo.
No, voy a tener 3 horas en que no voy a contestar absolutamente nada que tenga que ver con alguna burla o
tampoco
cosas
te vas a conectar
relacionadas.
No, quién sabe,
a lo mejor al Facebook sí, pero no voy a contestar ninguna broma, ninguna burla ni nada.
No, bueno, pues vamos a burlar. Nos hicieron birria de chiva con salsa azul, verde amarela. En fin, a mí ni me gusta el fútbol, así es que me vale completamente un reverendo cacahuate. Este fue el programa número 96, faltan 4 para el 100. La próxima semana viene el 97 y van a faltar 3 para el 100. Soy un novio, ¿verdad? Pero bueno, en fin.
Ay, señores, ¿a poco?
No, señores, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañaron. Nos escuchamos en la próxima y...
¡que la lucha sea!
Bueno, ya tenemos aquí la llamada. Hola, hola.
Bueno, sí, ¿quién habla? El mascarado de oro, el solitario.
¡Que la lucha sea!
Bajo las capuchas.
Yo sí te tengo tu regalo.
No,
que
pasa su verdadero. Manifiéstense, muchachos, manifiéstense.
El mágico mundo de color, la WWE.
El mágico mundo de color.
¡Me arrepiento!
¡Santo! 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 ¡Santo!
Bajo las capuchas.
Soy hombre, no payaso.
Eres una vasca, en serio.
Bajo las capuchas.
Pero yo ya tiene rato que no me alcance para soplarme. ¿Por qué aventaron al tío Sombra? De repente nada más de los tenis a la orilla de la mesa. Se cayó tremenda.
Amigos, es que sinceramente tendría que ver al ánima. Se acaba de poner los lentes del testigo.
Besos al testigo y a muchos abrazos.
No, ¿qué te pasa, loco? Si hay una representación real de la lucha tradicional, son los independientes.
Ni siquiera la ENA México.
¿Tú te imaginas una triplemanía en el Zócalo?
Bajo las capuchas.
¡Ay!